Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, estamos acompañándote en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Como cada lunes, ponemos acento al deporte malagueño desde el restaurante La Deriva. Recuerda, estamos en plena Alameda de Colón, en el número 7. Y te recuerdo su teléfono de información y reserva, 951-2869-21. Y con esta nueva carta, con la sugerencias que te pues siempre te presentan en esta nueva carta que ha entrado operativa de hace ya un par de semanas. No puede faltar en esa nueva carta la ensaladilla rusa, de las mejores, no solo de Málaga, sino me atrevería a decir del mundo. Ese lomo en manteca de atún, que está también francamente rico. Y hoy vamos a comer también un arroz mixto, y siempre regado con los mejores vinos. Siempre tenemos como protagonista aquí y testigo de excepción la espectacular vinoteca que hay en el restaurante La Deriva. Pero lo mejor es que vengas aquí a la Alameda de Colón, en el número 7, y disfrutes de los manjares que siempre tienen para ti en el restaurante La Deriva. ¿A que sí, Javier Bautista? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Saludos y muy buenas tardes. Hombre, por favor, una copita de vinito a esta hora pega, sobre todo para celebrar el pase del Málaga al playoff.
Sí, señor, y con un buen Málaga virgen lo podemos celebrar.
Nunca mejor dicho, porque además estamos todos vírgenes en este aspecto. Es la primera vez en la historia que el Málaga va a jugar este playoff de ascenso a la primera división, en este nuevo formato de eliminatorias, semifinales, ahí de vuelta, final, ahí de vuelta. Así que vamos a ver cómo se le da esto al Málaga. Los que han quedado terceros casi siempre han subido, ha habido otros años que no, pero por lo menos el jugar la vuelta en casa y en caso de empate pasar tú, pues esas son las armas con las que Víctor Sánchez del Amo sabe que las tiene a su favor ya de entrada antes de empezar los partidos.
Cada uno ve las estadísticas como quiere, sin lugar a dudas. Si el tercero llega mejor, que si el sexto, porque se ha quedado sexto y ha ganado los últimos partidos para hacer de sexto, llega mejor. Muchas aristas tiene, evidentemente, cualquier puesto en estas eliminatorias de ascenso. Antiguamente sí que estábamos muy, muy acostumbrados a las promociones de ascenso. Un Málaga Club de Fútbol que accede como tercero después de ganar 3-0 al conjunto del Elche, y recordamos, jugará frente al Deportivo de La Coruña miércoles, partido de ida en Riazor, la vuelta el sábado en el Estadio de la Rosaleda, y habrá que ver si juega en Dialle, si juega Munir. Enseguida Javier Bautista nos va a dar todos los datos de cómo están estos dos asuntos. Ya decimos que hay cara y cruz en este aspecto. Habrá que hablar de Miguel Torres y ese partido que disputó por primera vez en la temporada, y de muchas cosas más que, como siempre, nos van a llevar hasta las 5 en punto de la tarde. Y como siempre, a partir de las 4 tenemos nuestra habitual tertulia de fútbol para analizar y debatir los entresijos del Málaga, con Pepe Salguero, con Sergio Cortés y con Antonio Martín Navarrete. Así que todo listo para comenzar, y siempre comenzamos con muy buen pie.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí continuamos como cada lunes en el restaurante La Deriva. Recuerda, teléfono de información y reserva, 951-2869-21. Como siempre, para arrancar, nos vamos de viaje con AGP Viajes.
Claro que sí, Emilio. Además, este viaje es especial porque es el primero del playoff por el ascenso a primera con AGP Viajes. Claro que sí, ahí estaremos en Riazor este próximo miércoles. Y es que ellos lo tienen todo, ¿eh? Mira, por ejemplo, Marrakech, 3 noches en el Puente de los Santos para noviembre. Vuelo directo desde Málaga, 3 noches con desayuno y traslado. Y si lo prefieres, 4 noches del 4 al 8 de noviembre. Vuelo directo, 4 noches con desayuno y también traslado. Pregunta por los cruceros para octubre y noviembre con salida desde Málaga. Cruceros para las islas griegas. Además tiene vuelos y estancias por toda Europa. Tiene Saidía, que es el Caribe marroquí. Por ello puedes preguntar. También puedes preguntar por el grupo de adultos. Puedes solicitar presupuestos. Y ya te digo, olvídate de las aventuras de internet, que al final lo barato sale caro. Llama al 952-603-708. Son los amigos de AGP Viajes, que además no puedes perderte de vista los dos enormes destinos. El 13 de octubre todos a Perú, 14 días, 13 noches para conocer y visitar Cuzco, Machu Picchu o Chachapoyas. Y también súmale línea de Nazca y Paracas. Eso es Perú. Es una joya arquitectónica. Y si lo prefieres, está Vietnam. Ya lo sabes, el enorme país asiático con una gran historia y cultura. 12 días, del 9 al 20 de septiembre, al precio de 1.795 euros. Como decimos, todo incluido, a la vanguardia de las escapadas, los amigos de AGP Viajes, en la Alameda principal, en calle Paradero número 4, o si no, llama a este teléfono, al 952-603-708. Ellos te solucionan cualquier viaje que quieras hacer.
El placer de viajar de la mano de AGP Viajes. Con ellos nos metemos en la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, del conjunto blanquiazul, preparando el playoff. Hay mucho de lo que hablar, ¿eh? Recuerda, el Málaga ha quedado tercero en la tabla clasificatoria después de su goleada en el último partido de Liga Regular, 3-0 al conjunto del Elche, con fiesta en el estadio de la Rosaleda, como están escuchando de fondo. La fiesta en la Rosaleda completa con esa goleada, con el tanto de Bularuz que abría la lata en el minuto 5 de partido, y luego en la segunda parte la puntilla con los tantos de Federico Rica de cabeza tras un buen servicio en el córner de Renato Santos, y luego el gol de Ichan tras buena asistencia de Dani Pacheco que ponía el 3-0 definitivo. Con esto el Málaga queda tercero, el rival va a ser el Deportivo de La Coruña. Partido de ida va a ser este próximo miércoles en el estadio de Riazor, 9 de la noche, desde las 8 te lo contará el tiempo de juego de COPE más Málaga, y la vuelta quedará para el próximo sábado. Sábado también a partir de las 9 de la noche en la Rosaleda, desde las 8 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Sin lugar a dudas, la suerte está echada. Javi, el Málaga, nos pongamos como nos pongamos, está a 4 partidos de volver a Primera División.
Sí, a 4 partidos, y además está en su mano. La vuelta la tiene en casa. En caso de empate, subiría siempre el de mejor clasificación, y los goles en campo contrario valen dobles. Así que eso hay que mirarlo muy de cerca, porque el primer partido siempre suele ser clave. Marcar un gol fuera de casa siempre es importante, y en caso, como digo, de empate, el Málaga, por ejemplo, con los guarismos que se han dado en la Liga Regular, eliminaría al Deportivo de La Coruña. Recuerden que empató a 1 en Riazor y empató a 0 aquí en Málaga. Así que con ese guarismo sí estaría el equipo malagueño en la siguiente fase. Incluso con el 1-1 en la ida y el 1-1 en la vuelta. En caso de empate general sí pasaría. ¿Cuándo llega el problema? Llegaría si hay un 1-1 en la ida y un 2-2 en la vuelta. El gol en campo contrario valdría doble, así que el Deportivo sería el que pasa. Todo porque no haya penaltis, que no va a haber penaltis en esta ronda. Así que, por lo tanto, en caso de empate, como digo, y de igualada, ascendería o pasaría a la siguiente ronda el de mejor clasificación. El Málaga siempre pasaría porque ha sido de los cuatro el que mejor clasificación ha obtenido. Aquí ya no vale gol average, aquí ya no vale estado de forma, aquí lo que ocupa y preocupa es estar bien, Emilio, en 180 minutos que van a ser claves para uno y para otro. Ligeramente llega mejor el Málaga. Eso no, bueno, hay que dudarlo.
Ligeramente no. Según los números, llega mucho mejor el Málaga que cualquier equipo. Exacto, de los que se ha clasificado en el playoff.
Pero, Emilio, digo lo de ligeramente porque está claro que hay mucha igualdad entre los cuatro conjuntos. Así que, por lo tanto, es verdad que el Málaga llega mejor que los cuatro. Mejor que los tres, correcto. Es el que más pegada llega.
Javi, llega mejor, mucho mejor que el Albacete, que ha encadenado 3 derrotas en los últimos 4 partidos. Llega mejor que el Mallorca, que lleva 3 partidos sin ganar. Y llega mejor que el Deportivo de La Coruña, que de los últimos 4 partidos ha ganado 2 y ha empatado 1.
El de ayer el del sábado. Se sobreentiende que lo iba a sacar. Y el otro fue, vamos, sobre la bocina en ese partido ante
el Mallorca.
Ante el Mallorca. Todo lo contrario, el Málaga, que por pegada, evidentemente, llega en buen estado de forma. Pero cuando digo lo de ligeramente, básicamente es por la nueva temporada que empieza ahora, el nuevo campeonato que va a empezar ahora de 4 partidos. Estamos a 4 partidos de subir a Primera. Y cuando digo estamos, todos, porque la afición también tiene que jugar un papel importante desde el minuto 1 que se juegue el partido de vuelta aquí en la Rosaleda, tanto en la primera eliminatoria como si en la segunda pasa el Málaga. Y hay un detalle que me llama poderosamente la atención, Emilio, es lo que ha peleado el Málaga para tener a la plantilla disponible. La noticia que ya se conocía, pero que alimentó de positivismo Víctor el sábado, pues la gran baja que va a tener el Málaga para estos playoffs.
Aclara esto. En día ya ayer jugó, bueno, el sábado jugó su último partido esta temporada como malaguista. Recordamos en el caso de Ndiaye que si el Málaga asciende automáticamente renovará con el conjunto blanco-azul. O sea que esperemos que no haya sido el último partido de Ndiaye con el Málaga, el del pasado martes frente al Albacete. Y la gente quiere saber, Javi, ¿qué pasa con Munir? ¿Va a estar Munir para un partido, el de la ida en Coruña? ¿Va a estar para esa eliminatoria completa?
va a estar en una hipotética final por el ascenso. A esta hora de la tarde, ¿qué podemos contar de Munir?
Bueno, la COPE está en disposición de adelantar que Munir va a jugar todo el playoff.
Ida del Deportivo, la vuelta del Deportivo y una hipotética final.
Contra el Deportivo seguro que va a estar toda esta semana. Si el Málaga cae eliminado, pues ya se marchará para la concentración de Marruecos antes de tiempo, pero contando de que el Málaga elimina al Depor y juega la final, el Málaga se asegura a Munir. Es el acuerdo que ha llegado el club malaguista, Víctor Sánchez del Amo, el propio portero, con el seleccionador, con el presidente de la Federación Marroquí y con asesores de la Federación Marroquí. Hay que decir que el Málaga tiene muy buenas relaciones con la Federación Marroquí. No en vano también ha hecho de puente, sin lugar a dudas, Ben Barek. Ha sido pieza clave para que Munir finalmente pueda estar en el playoff. Otra cosa también es que ha puesto de su parte el portero. El portero tenía sobre la balanza ir a la Copa África, pero el seleccionador entiende de que su portero para los partidos oficiales es Bono, el marroquí del Girona, y entiende que sería un feo gesto, ¿no? O una puñeta, dicho sea de paso en un idioma más vulgar, para el Málaga, que se está jugando el ascenso a primera, no tener al portero sabiendo que no va a jugar precisamente con Marruecos. Así que toda la preparación previa de la Copa África se la pierde Munir. El debut en Copa África, que es precisamente el 23 de junio, se lo pierde el portero del Málaga. Y justo después del partido, imagino que será por la noche o al día siguiente, ya volaría Munir para la concentración
Egipto,
con Marruecos, que es en Egipto, en la Copa África de Egipto, allí a donde se le espera. Otra cosa es lo de Ndiaye. Con Ndiaye ha habido conversaciones hasta ultimísima hora. Incluso, por eso, la noche del sábado, Víctor creía que al menos esta semana sí lo podía tener a Ndiaye. Y aquí lo que ha sucedido, y lo que me cuentan de una fuente muy directa, es que ha sido el propio seleccionador el que quería ya tener a Mané, Sadio Mané, del Liverpool, reciente campeón de la Champions, y a Ndiaye. Los quería tener a todos. La Federación Senegalesa ha sido menos intransigente que la de Marruecos y ha sido un tema de seleccionador. No ha sido tema por jugador, porque el jugador había expuesto de al menos querer jugar esta eliminatoria. Por Ndiaye le había expuesto al seleccionador de al menos pedir permiso para jugar estos dos partidos, solo esta eliminatoria con el Deportivo de La Coruña. Pero entiende el seleccionador que no, que lo quería para allá, para preparar bien la Copa África, porque hay que recordar que Senegal sería candidato al título, con jugadores de nivel, y por tanto Ndiaye entiende que es una pieza básica. Todo lo contrario es el de Munir. Munir no es titular ahora mismo en Marruecos y se ha sido más flexible por parte de la Federación Marroquí. Así que la noticia es que por lo pronto ante el Depor juega Munir y ya ha descartado Ndiaye, que ya de hecho hoy está, creo, ya rumbo para Alicante, donde está concentrada la selección senegalesa.
Yo lo único que espero que sea sin el Málaga en segunda división, que cuando se tengan que aprobar las fechas y demás historias de cara a la próxima temporada de una Eurocopa, todo se ha dicho, que se apruebe todo esto, el calendario me refiero, y no nos acordemos de estas cosas cuando truena. Es decir, que con previsión los equipos, los clubes de segunda división lleguen a un acuerdo para que la liga termine en primera igual que en segunda división. Porque la temporada que viene, recuerda, hay una Eurocopa y puede pasar
La temporada que viene no va a pasar.
Sí pasa, Javi, porque acaba la liga igual que en primera, pero luego están los playoffs. Y los playoffs en esta temporada, si hay 3 días entre partido y partido, la temporada que viene habrá una semana entre partido y partido. Es decir, que al final, básicamente, el playoff va a terminar igual que en esta temporada.
O sea que si el Málaga el año que viene, Dios no lo quiera, no quede en segunda división, pues deberá de tener en cuenta este tipo de situaciones. Lo que sí es verdad que se ha votado para que el calendario sea conjunto. La próxima temporada habrá jornada de segunda entre semana, habrá jornada entre miércoles y demás. El problema llega que acaba como la liga. Claro, la liga acaba en mayo, la segunda división va a acabar en mayo también, pero imagínate tú que el Málaga firma el año que viene a algún jugador europeo que vaya con su selección a la Eurocopa. Eso que va a perder el equipo.
Digo que ojalá no lo tengamos que sufrir nosotros, porque esté el Málaga en primera división y no haya ningún tipo de problema, pero Dios quiera que no, si el Málaga está en segunda. Digo que o cualquier otro club tiene algún jugador que va a jugar con su selección la Eurocopa, puede estar en esta misma tesitura.
Y otra cosa, decían muchos aficionados cuando conocían esta noticia a lo largo y ancho del fin de semana los portales de web de COPE y sobre todo de las redes sociales, si el Málaga va a ser damnificado económicamente. Sí, hay que decir
indemnizado.
El Málaga sí va a recibir dinero por parte de Marruecos y por parte de Senegal por aportar jugadores a la selección, a un torneo internacional absoluto. Esto es cuando el Málaga cobró por Cazorla, cuando se fue a la selección y cuando ha habido...
No, por Ndiaye, el Nesiri, sin ir más lejos, el último Mundial.
En el Mundial, en torneos, en fases finales, ahí el Málaga sí recibe una cantidad importante. La va a recibir por Munir y la va a recibir por Anfred Ndiaye. No es una cantidad millonaria, pero sí que es verdad que va a recibir una buena cantidad. Y lo que sí va a cobrar el Málaga es una fuerte cantidad económica por quedar tercero. Emilio, es el que más cobra. Estamos hablando de más de 2 millones de euros por quedar tercer clasificado. Así que yo creo que eso es importante. Evidentemente, el gran cofre de oro está en el ascenso a primera, que el año que viene, como se revisan los contratos de televisión, ojito, porque el Málaga, salvo el escalón de este año de segunda, se puede colocar, si suba a primera, en unos 50 millones de euros de la tele.
Venga, vamos a escuchar al protagonista. Hay mucho que contar. Sí. Vamos a hablar del caso de Miguel Torres. No se preocupen, enseguida vamos con el caso de Miguel Torres, que habrá luego a las 5 de la tarde. Un Málaga que jugaba el partido el sábado con 8 novedades con respecto al equipo que ganaba y que salía de inicio frente al Albacete, con Munir bajo palos, con Diego González, con Iván Rodríguez, con Bularuz en el centro del campo, con Icham, con Harper arriba, bueno, con Lombán en el centro del campo, era Pacheco también titular, era un once completamente novedoso, que dio la talla con un hombre por encima de todos, el de Badre Bularuz, que ha sido la gran sorpresa en ese partido y que es el que se perfila como el sustituto de Ndiaye para estas eliminatorias de ascenso. Decía Víctor Sánchez del Amo, Javi, que precisamente el buen partido de los suplentes del Málaga Club de Fútbol vienen a ratificar lo que él lleva anunciando y diciendo durante toda...
Sí, que está enchufado.
Que está enchufado y que todos los jugadores, cuando se le necesita dar la cara porque todos están entrenando muy bien.
Pues felicitar a los jugadores, darles las gracias, más que hablar de rotaciones o de cambios. Creo que es algo que hemos dicho desde el primer día, que nosotros entendemos que tenemos la mejor plantilla segunda. También entiendo que todos los entrenadores van a pensar eso de sus plantillas, es normal, ¿no? Por la confianza que hay que depositar a sus compañeros, en sus jugadores. Que nosotros lo creemos desde antes de venir aquí. Y les tenemos que dar las gracias porque... Me habéis escuchado una y otra vez hablaros de cómo entrenan, de cómo trabajan, no solo con el trabajo que se ve en los partidos los domingos, los fines de semana, cuando nos toque. Hoy ha sido un ejemplo de ello. Muchos jugadores que han entrado que no estaban disputando de minutos y se ha visto el partido que han hecho, cómo han dado la cara en un partido de verdad, en un partido importantísimo donde había mucho juego, donde no queríamos tener que esperar a depender de otros resultados y consiguiendo dejar la portería a cero ante un rival que juega muy bien al fútbol, como es el Elche, un rival... que como habéis visto hoy, a pesar del 3-0 en el marcador, ha sido un partido tremendamente disputado, donde nos han puesto muchísimos problemas, sobre todo en esa primera parte, nos han creado ocasiones muy buenas, porque es un equipo que propone mucho fútbol y que tiene una idea muy, muy creativa, muy clara de juego, muy bien trabajada por Pacheta. Entonces, era un partido de verdad, y en ese partido de verdad, esa confianza que nosotros tenemos con nuestros jugadores, me ha encantado que la haya podido ver también nuestra afición.
Bueno, pues las palabras del técnico de Víctor Sánchez del Amo, las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol, hablando sobre esa victoria de su equipo, del equipo blanquiazul, y hablando también del caso de Munir, qué va a pasar con Munir. Ya le hemos contado la situación, siempre ha habido bastante oscurantismo con este asunto, y todavía está esa vía abierta, como decíamos, de que Munir vaya a jugar incluso todo el playoff. ¿Nos paramos, Javi, en el caso de Miguel Torres?
Vamos a hablar de Miguel Torres porque es un tema que tiene muchas aristas, que tiene fibias y fobias, y que yo creo que con buen talante se pueden llevar las cosas.
Miguel Torres fue, bueno, ingresó en el terreno de juego en sustitución de Federico Rica para jugar los últimos 15 minutos de partido. Se lleva una tremenda pitada por parte de los aficionados, los 17.739 aficionados que había en el estadio de la Rosaleda. Insisto, de los 17.739 aficionados que había en la Rosaleda. Luego, conforme avanzaba el partido, algunos ya dejaron de pitar, otros sí que aplaudían cada vez que cogía la pelota. Y al final del partido hubo ahí más división de opiniones que cuando entró en el terreno de juego. La noticia llega al final del partido, cuando gran parte de la grada de animación se queda esperando a que los jugadores vuelvan a salir al terreno de juego, y en esa salida de los malaguistas al terreno de juego salía Miguel Torres. Este es el sonido,
el primero, por cierto,
de lo que sucedía, insisto, ya con el partido finalizado, con casi todo el mundo en su casa, excepto buena parte de la grada de animación. Esto es lo que sucedía.
Miguel Torres.
pues era Miguel Torres, rodeado de toda la plantilla del Málaga Club de Fútbol. Saltaban miembros de la grada de animación, hablaban con él. Él también se dirigía a los aficionados que estaban ahí a esa hora de la noche. Y parece que se pone aquí punto y final a esta mala relación de Miguel Torres con la grada del Málaga Club de Fútbol. Hoy a las 5 de la tarde Miguel Torres va a dar una rueda de prensa. Tendrá muchas cosas que explicar, qué ha pasado todo este último año para que haya estado tan pocas veces disponible para el entrenador, si en verano se planteó salir del Málaga Club de Fútbol, por qué no ha hablado hasta ahora, por qué durante todo este tiempo ha dado la callada por respuesta. Pues todas esas cosas seguramente las haremos en la tarde de hoy. El que ya antes incluso de saber todo esto rompió una lanza a favor del jugador era el entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo.
A mí me ha enfadado mucho la circunstancia que ha pasado durante el partido, de que parte de la afición haya tenido pues pitos hacia él. Hacia él o hacia cualquier jugador de esta plantilla, yo les aseguro que cualquier comentario negativo es por falta de conocimiento de lo que es ese jugador en lo personal y en lo profesional. Es totalmente equivocado tener una reacción así hacia Miguel Torres o hacia cualquiera de sus compañeros, porque son unos auténticos profesionales. De hecho, además, Miguel Torres, esto no lo sabe la gente, pero esta semana ha sufrido un golpe tremendo en las costillas entrenando y ha estado en la convocatoria consciente de que el equipo le necesitaba por las situaciones que se daban en la clasificación, y aún así ha hecho el esfuerzo de jugar cuando ha estado días que no ha podido ni respirar. Es un profesional, yo le conozco desde hace mucho tiempo, como la copa de un pino, y además como persona también lo es. Por eso me parece muy injusto, y esto obedece pues a hablar de la gente, que es muy típico en nuestro país hablar de la gente sin conocerla. Por eso yo me ha encantado que haya pasado, porque nos ha servido para al final ver a todos los compañeros arropando a Miguel, cómo han salido todos juntos a celebrar la victoria, la clasificación para los playoffs, y esa ha sido otra victoria, porque como les he dicho en el vestuario, estas situaciones que están ahí latentes y que no terminan de afrontarse, pues la mejor manera de solucionarlas es afrontarlas, y hoy se ha afrontado, y fenomenal, porque ha habido luego una comunión tremenda con la grada, un agradecimiento hacia Miguel también, y encantados, porque uno de los calificativos que los propios jugadores dan del Málaga es que somos una familia. Y hoy hemos solucionado ese problema como lo hace una familia, afrontándolo y hablándolo en persona.
Yo creo que no le falta razón lo que dice Víctor. Aquí no se está criticando al, o por lo menos, en mi modesta y humilde opinión, no criticaría nunca al Miguel Torres futbolista, porque yo creo que Miguel Torres, cuando ha estado, lo ha dado todo. Cuando no ha estado es que ha estado lesionado y no se puede hacer nada. Uno está lesionado y uno se tiene que creer las lesiones, y si el chaval no puede, pues no puede. Eso le pasó el año pasado. Muchos dicen, no, se tiró del barco, se borró. Es que es lo que ha dicho Víctor, es que en España es un país de intentar poner etiquetas, y yo no hablo de una cosa que yo no sé. O sea, yo no estoy en el entrenamiento, yo no estoy en el vestuario, en el día a día, yo no estoy en la cabeza del médico, no estoy en su cabeza. Evidentemente, si el jugador está lesionado, pues está lesionado. Que luego es verdad que le ha acompañado la mala gestión que ha tenido de su vida extradeportiva. Evidentemente todo viene de la mano por ese noviazgo que tiene, que se hace público, con una persona que es conocida, pero yo jamás voy a criticar lo que haga el futbolista fuera del rectángulo de juego, siempre y cuando lo haga medianamente bien y se rompa el pecho y sude la camiseta, que esa es otra. Yo nunca pitaría a un futbolista de mi equipo con la camiseta que lleva de mi equipo. Me caiga bien, mal, regular. Cuando acaba el partido es cuando se hace la crítica. Pero durante el partido, si critico a ese jugador, a ese miembro de mi familia, estoy criticando a los míos. Yo digo una cosa. El Miguel Torres futbolista, de verdad, yo no tengo ninguna crítica hacia él. Yo la crítica que tengo hacia Miguel Torres, se la hice ver en su día, es cómo ha llevado la gestión. Es decir, todo este tiempo de silencio, todo el verano que se ha tenido, si todo este silencio se le ha venido al final en contra, porque el que calla otorga, y todos los montones de rumores han hecho una bola que la afición entienda de que era malo para el equipo tener a Miguel Torres. Por eso la pitada, creo, de la afición el otro día.
La pitada era esperada, Javi.
Era esperada, evidentemente, claro, ¿qué va a esperar? Si toda la afición escucha cosas, al final hacen su propio comentario y pitan al futbolista. Pero es lo que ha dicho Víctor. Es un país este en el que estamos de etiqueta y de hablar sin conocer la situación. Yo no conocía que Miguel Torres esta semana había tenido un golpe en las costillas.
Sí, hombre, si lo hizo público el Málaga, lo dijimos
sí,
aquí.
Sí, pero que digo, que yo no conocía el extremo tan fuerte de un golpe en las costillas que el chaval haya dicho, no, estoy para jugar, quiero jugar. Sé que tenía el golpe, pero no sé hasta el punto de decirte, no me voy a borrar y quiero estar en ese partido. Y si hace falta jugar, juego, porque entre otras cosas, Juancar no está todavía, porque Juancar no va a estar el miércoles, me confirmaba el otro día en zona mixta, y vamos a ver si llega el sábado. Así que, por lo tanto, vamos a ver si al final Rica va como va, que va perfecto, pero como tenía un contratiempo, al final vamos a tener que recurrir de él o de Diego González. Digo esto, que como futbolista, como profesional, para mí no le veo, porque ha demostrado profesionalidad. Fuera del campo es otra historia, pero es que lo que pasa fuera del campo, Emilio, se nos escapa a todo el mundo.
Javi, a Miguel Torres, todo el mundo le pone la cruz el día que el Málaga se juega buena parte de sus opciones de permanencia en Las Palmas y aparece que no tiene la culpa él de que esa foto se haga pública. Aparece en una cena con varios amigos, que tiene todo el derecho del mundo a cenar, cuando el malaguismo estaba como estaba en ese partido contra Las Palmas, pues es una cena con los amigos. Que si no se hace público, seguramente no nos enteramos absolutamente de nada. Pero la gestión que él ha llevado de su vida fuera del terreno de juego, pues no ha sido la
normal. Eso es lo que yo critico.
Y luego está el caso de que el hombre físicamente durante toda la temporada, no sabemos por qué, porque tengo una lesión crónica en el tobillo, porque físicamente no haya estado bien, porque no ya se haya cuidado, porque no nos acostamos con el jugador ni sabemos dónde está el jugador, porque no se haya cuidado, por mil cosas, el jugador cada 15 días ha tenido una lesión.
Pero Emilio,
cada 15 días ha tenido una lesión y nunca ha podido estar en la dinámica de equipo, ni con Muñiz, ni con Víctor, nunca ha podido estar en la dinámica de equipo.
Convendrás conmigo que ese silencio y ese oscurantismo y ese no hablar y ese no dar la cara y ese esconderse, no sé si por su parte, por parte del club, porque nosotros hemos pedido una entrevista con Miguel Torres durante toda la temporada, sigue siendo jugador del Málaga y tiene todo el derecho del mundo a hablar y no ha querido hablar él. Y tampoco ha querido el club
Javi, Miguel Torres nunca, nunca se le ha visto por la zona mixta de la Rosaleda.
Claro, nunca. Entonces, ese silencio, ese esconderte, ¿a qué se debe? Pues al final todo eso se le vuelve en contra. Y por eso hay muchos aficionados que le pitaron el otro día. Tendrán su razón también, como también tiene la grada, en la grada de animación, que entendió que ese momento de crispación no se podía tener en puertas de un ascenso. ¿Qué pasa? Pues pelillos a la mar. Se corre un tupido velo, Miguel es de los nuestros hasta el minuto final y vamos a apoyarnos todos. Porque, evidentemente, con división no se puede afrontar un playo. El Málaga lo ha querido hacer de esa manera, corta de raíz cualquier tipo de comentario y vamos a ver esta tarde qué cuenta Miguel Torres sobre todo este caminar por el desierto que ha tenido no solo ya esta temporada Emilio, sino también la pasada temporada, que hay que recordar que él juega el tramo final de temporada pero se pega gran parte de la temporada con problemas musculares, ahí es donde le llega el problema.
Ahí es donde está el asunto, si un hombre está con problemas musculares, tiene problemas musculares absolutamente para todo, hasta para cogerse un ave e irse a la Conchinchina.
Por eso digo que él ha gestionado bien
ese es el problema, la gestión.
Ese es el problema.
Dudo de que Miguel Torres esté el primero en el entrenamiento de la Rosaleda del Ciudad de Málaga, que haya sido pieza vital en el vestuario del Málaga Club de
Totalmente
Fútbol.
Totalmente de acuerdo.
Yo no dudo nada de eso. El tema es que cuando un futbolista no está bien físicamente, tiene que cuidarse hasta el extremo. Y una cosa es comportarse bien dentro del terreno de juego y otra cosa es no solo comportarse bien fuera del terreno de juego, que seguro que lo hace Miguel Torres, es hasta parecer que te comportas bien fuera del terreno de juego.
Exacto, exacto. Y estar y dejarse ver. Y no pasa absolutamente nada. El estar escondido le ha llevado al final a acrecentar las dudas y al aficionado, al que paga, y entender, oye, pues a ver si todos los rumores que me están contando y que yo me estoy enterando, esto es verdad. Y al final, pues ha tenido que salir Víctor y a contar que no es todo lo que se cuenta, que el chaval es súper mega profesional, que yo no lo dudo. Nadie está diciendo que Miguel Torres no lo sea profesional. Al contrario, estamos pro Miguel Torres futbolista. Pero el Miguel Torres, cuando se apaga el foco, pues yo creo que esa gestión no la ha llevado bien. Y al final va de la mano, Emilio, porque la mano de un futbolista, la carrera de un futbolista, va de la mano también de lo que haga fuera del rectángulo de juego. Y a lo mejor él, sabiendo que tiene un problema muscular, sabiendo que el Málaga el año pasado se estaba jugando en Las Palmas, un partido tal, debió en ese momento decirle a sus compañeros de la foto, oiga, no publicarla porque me puede acarrear un problema. A eso voy, a esa gestión. Si hace falta salir un día a zona prensa, que me vean y hablar, salgo, aunque esté lesionado. Esa era la buena gestión que tenía que haber llevado. No que al final, pues, entre una cosa y otra, o vete tú a saber, por miedo a la prensa rosa que puedan decir de su pareja, No sé, Emilio, el caso es que vamos a ver esta tarde también lo que te vas a encontrar,
¿eh? A ver el circo que nos vamos a encontrar esta tarde.
Exacto.
A las 5 de la tarde, ¿eh?
Circo no hay en el vestuario con él porque han cerrado filas, la creencia de la grada de hacer de tripas corazón y aquí Paddy mañana gloria surtió efecto, toda la plantilla arropó a Miguel Torres, incluso en la zona mixta. Mira lo que dijo Miguel Torres, el portero Pavel Kiset.
Para mí esto es muy fácil. Yo no conocí a Miguel, no sé qué pasó aquí año pasado, pero conozco a Miguel desde esta temporada y para mí es un profesional grande, grande profesional. Trabaja siempre y no puedo decir nada mal sobre Miguel. Y otra cosa que si aficionados apitan a mi mujer o a mi madre, a una persona de mi familia, yo no voy a respetar a aficionados. Y a Miguel es nuestra familia también. Tenemos que respetar a todos y todos juntos vamos a subir.
Pues esto es una familia y todos juntos vamos a subir. Me quedo con esas palabras de Pavel.
Bueno, lo bueno es que al final esto, no sé si de cara a la galería o de verdad de corazón, parece que sea solucionado, que todo ha quedado... Parece que zanjado, tanto dentro del vestuario como fuera del vestuario, con los aficionados y demás. Y ojalá pues este sea el camino de la redención para los dos, porque hay que recordar que Miguel Torres tiene un año más de contrato con el Málaga Club de Fútbol. Así que esperemos que este sea el inicio, como decía la película de Casablanca, ¿no? El inicio de una buena y nueva amistad. ¿Qué más se dijo en la sala de prensa del Estadio de la Rosaleda después de ese 3-0 frente al Elche y de que sepamos que el Depor es el rival del Málaga?
Bueno, vamos a escuchar precisamente a Víctor Sánchez del Amo hablando de el ascenso que pasa por eliminar al Deportivo de La Coruña. El karma existe, Emilio. Al final, uh-huh. Víctor regresa a Coruña como técnico del equipo rival que le puede quitar el ascenso a su Deportivo.
Todos los rivales que nos puedan tocar son muy complicados. Evidentemente, los cuatro de arriba pues son los que llegan con mejor clasificación a lo largo de toda la temporada. Y nosotros hemos dicho una cosa también desde que hemos llegado aquí. Para ascender, que es el objetivo, tenemos que ganar a todos. Bueno, hemos tenido por el camino, creíamos en la posibilidad del ascenso directo, hemos encontrado un rival como el Granada que no ha fallado, nosotros hemos tenido un par de tropiezos para ese reto que nos habíamos marcado de ganar todos los partidos, se nos ha escapado un empate en Cádiz y la victoria aquí en casa contra el Mallorca y hubiéramos estado ahí, en esa pelea. No ha podido ser, ahora seguimos con la misma idea, ganar a cualquier rival que se nos ponga por delante en los playoffs es el camino para ascender y así lo vamos a afrontar, con el máximo respeto a cualquiera de ellos, evidentemente empezando por la eliminatoria del Deportivo, que es la que nos toca.
Esa eliminatoria contra el Deportivo de La Coruña. Por cierto, el Málaga acaba la liga con 74 puntos, Granada con 79. Al final han sido 4 puntos. Ni el pleno le hubiese salvado a Víctor, uh-huh. porque... si ponemos que le gana al Mallorca y gana en Cádiz, hubiese hecho pleno, sumaba 4 puntos. No, bueno, sí, el pleno sí le hubiese dado el ascenso. Pero el empate de Cádiz, por ejemplo...
El pleno hubiese sido 5 puntos, tampoco le hubiera dado el ascenso.
Tampoco.
Por el gol a Verás hubiera...
El gol a Verás, efectivamente. Estaba yo aquí viendo y digo, claro, 5 puntos me extraña. El gol a Verás, efectivamente. Aún con el pleno lo hubiese dejado fuera por el gol a Verás. Porque el Granada, como bien él ha dicho, era inalcanzable porque no ha fallado en partidos finales, sobre todo ese puntito del otro día de Mallorca. Vamos con más de Víctor, porque tuvo una parte con Bularos. Bularos, cuando marca el gol, ese tremendo zurdazo al palo izquierdo de la portería del meta José Juan, claro, todo el mundo decía, oye, este hombre Bularos, vaya medio centro, para mí de los mejores del partido.
Para mí el mejor,
el
sí,
mejor
sí.
del partido.
Eli Chang,
Y yo creo que Emilio no es descartable con la baja ya segura de Ndiaye, que por cierto lo ha hecho oficial el Málaga hoy, meta a Bularos con Keydy Vare.
También se demuestra que Bularos no es un medio centro defensivo al uso, como aquí no hemos creído, las pocas veces que lo hemos visto jugar, ha jugado ya en el Carranza, le vimos con buena llegada, tuvo una acción en el tramo final de ese partido, precisamente entrando por Ndiaye, y lo tuyo lo ratificó con un golazo tremendo.
Con un golazo tremendo, pues se abrazó a Víctor, porque le ha dado mucha confianza a Víctor, ya no solo con el partido de otro día, sino también como el que tú dices de Cádiz y demás, y me da la sensación, Emilio, que va a ser Bularos Keydy Vare, el doble pivote del...
Con Adrián. De interior.
Sí, Adrián entrando por detrás de segunda punta y por delante Blanco Lesiu. Yo creo que ese va a ser el dibujo. Luego las bandas Renato y Ontiveros, ¿no? Escuchen a Víctor hablando de Bularos. Bularos que se abrazó con Víctor cuando anotaba ese primer gol con la camiseta del Málaga.
Tremendamente satisfechos y contentos por muchos jugadores que no están teniendo oportunidad porque el nivel de la plantilla es muy alto, pero han demostrado que están preparados para entrar y dar el nivel. Y en el caso de Bularos, como en el caso del resto de compañeros, no sé, es que si me pongo a ponerte ejemplos, se me van a olvidar otros. Todos, todos. Y estamos muy contentos por Bula y por todos. Claro, ha hecho un gran partido. Además, es un caso de un jugador que le estamos pidiendo que aumente su rol futbolístico, que tenga muchas más cualidades y más perspectiva ofensiva, porque entendemos que tiene capacidad para ello. Y mira, pues hoy ha estado sensacional con gol y con un trabajo muy bueno entre líneas que le ha dado al equipo.
Bueno, pues eso era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo. Aquí en la COPE llegó a comentar el otro día, a preguntas nuestras, ¿te acuerdas, Emilio? Sobre el favoritismo, ¿no? Él dice que si son favoritos, pues esas son las etiquetas que nos ponen a la gente, que a nosotros nos gusta que nos digan que somos favoritos, pero que a nosotros en el vestuario no nos va a afectar. Pero tampoco le hace asco a que le digan que el niño es muy guapo.
Sí, bueno, él dice que bueno, la etiqueta se la pone la gente de fuera, que ellos nunca van a tener etiqueta.
Sí, sí. Pues el otro día, cuando acabó el partido, claro, viendo de que se meten los cuatro y que, digámoslo así, el que llega como un cohete es el Málaga.
Claro, si hubiera que haber firmado en algún momento de la temporada llegar al playoff...
Era ahora.
Era llegar en este momento.
Totalmente, ¿de acuerdo? Y Víctor corroboraba que ellos no se sienten favoritos.
Que nosotros no vamos a poner ninguna etiqueta de favoritos. Nosotros no nos dedicamos a poner etiquetas, nos dedicamos a jugar al fútbol. Eso forma parte de la responsabilidad de poner etiquetas, no es nuestra. Entonces, no sé si será bueno o malo para quien le toque hacerlo y para quien lo escuche. Nosotros, desde luego, como escuchantes de esas situaciones, que son más mediáticas que otra cosa, a nosotros no nos va a afectar en ningún modo negativo. Al revés. Las etiquetas que le quieran colgar al equipo, fenomenal, ahí quedan. Pero nosotros a nuestro trabajo, que es lo que nos genera la confianza y a seguir creciendo. Otro de los retos que le ponemos al equipo es que mejorar cada día, mejorar cada partido, y nos lo siguen demostrando como hoy.
La noticia triste del partido, la noticia triste la puso David Lombán. Al 4 de juego del primer tiempo se lesionaba, caía lesionado y...
Esguince de rodilla.
Se pierde por lo menos la ida y creo que la vuelta, y vamos a ver si va a estar para el resto del playoff. Víctor confirmaba esa lesión.
Bueno, los diagnósticos los dejamos para el cuerpo médico. Es una molestia que ha sentido en la rodilla, parece que es en el ligamento lateral interno, pero a partir de ya yo no te puedo dar más información. Vamos a esperar que pueda tener una evolución rápida y poder contar con él lo antes posible, igual que con el resto de compañeros. Desde luego que sí, que ha sido la nota negativa del día de hoy, y además nada más empezar el partido, que siempre es una circunstancia adversa de este tipo, nunca es deseable, pero también cuando empieza el partido te deja un poquito, te puede influir. Pero bueno, el equipo ha estado fenomenal. Ya, llevamos
mucho tiempo sin lesionados, quería decir el técnico del Málaga. La expedición del Málaga confirmaba mañana entrenamiento a puerta cerrada de Víctor Sánchez del Amo, dará la lista de 19 jugadores, se lleva 3 porteros con la noticia de Munir, así que irá Munir, Kisek y Werner. El resto serán jugadores de campo. La baja confirmada de Envialle, la de David Lombán y la de Juancar, que finalmente no estará.
Y habrá que ver Cifu, que es la duda.
Y vamos, ¿no?, a ver Cifu, que es la principal duda. El otro día, claro, la cara y la cruz, me decía Juancar, a Depor seguro que no, a Riazor seguro que no. Vamos a ver el sábado aquí y Cifu se va a probar. Vamos a ver si va o no va. Si no va Cifu, jugará seguro Iván Rodríguez, y ahora, claro, crece la expectación que sería Diego González o Miguel Torres, los dos que estén dentro, porque ya sabes que Pau y Luis Hernández serán los centrales titulares para ese partido. Por la tarde, 6:15, vuelo directo en charter para Coruña. El equipo se hospedará en el Trip Coruña, no en el que se quedaba Iroreta, Emilio.
No se queda en
el María Pita. No se
queda por Dios.
Y eso lo conoce bien Víctor habrá elegido el hotel, imagino, y cerca de la playa de Riazor, que es donde está el estadio del Depor. Por cierto, que en Coruña están muy gallitos, Emilio. He escuchado sonidos que ahora van a escuchar, y yo no sé si el Depor ha quedado tercero o el Málaga el que ha quedado tercero, porque
ellos se han visto mucho tiempo fuera,
claro, fuera el barro,
llegaron a estar a 4 puntos de la sexta plaza.
Escucha, y se quedan fuera por un casi medio autogol del Cádiz en el partido con el Extremadura, que lo normal era que ese partido lo ganara el Cádiz, al final no lo ganó, pero sí.
El Cádiz se ha cubierto de gloria en el tramo final. Desde el 21 de abril no gana el Cádiz.
Se ha cubierto de gloria porque además lo tenía en la mano. Si ganaba el Extremadura, iba en ventaja este último partido con el
Sporting. Es que recordamos que al partido de Carranza el Cádiz le llevaba 4 puntos al
Depor.
Y al Málaga.
Y al Málaga, correcto.
4 puntos al Málaga, le llevaba aquel día, después de aquel partido salió el Cádiz con 4 puntos más que el Málaga.
Y al final ha acabado sacándole un montón de puntos.
8 puntos creo que le ha sacado el Málaga al Cádiz.
Uno que ahora escucharán las palabras de Martí, de Bergantiño.
10 puntos le ha sacado el Málaga al Cádiz al final.
De la plantilla del Málaga y del Depor, pero Uno que es, digámoslo así, que ni le va ni le viene, que está en mitad de todo, es Pacheta, el entrenador del Elche. Un entrenador que se ha enfrentado a los dos equipos, Emilio, que tú le preguntabas por...
Precisamente que desde el sofá, ¿cómo ves esa eliminatoria entre el Málaga y el Deportivo? Oye, me encanta Pacheta, ¿eh?
Es un fenómeno.
Es un fenómeno.
Ordenó, ¿sabes qué pasó? Me lo contaron a mí el otro día. Ordenó a la plantilla darse una vuelta por el centro de la ciudad, porque él conocía Málaga, no sé por qué.
Bueno, pues jugó en el Marbella unas pocas de
temporadas. Pues entonces ya está. Alguien me dijo a mí que conocía Málaga y yo no sabía por qué. Entonces, es verdad, cierto. Entonces, cuadra todo lo que me han dicho. Si no, Pacheta conocía Málaga y le dijo a sus jugadores la tarde antes del partido del viernes que se dieran una vuelta por calle Lario y que estiraran piernas. Claro, imagínate tú, con el polo amarillo fluorescente y el cuadro técnico, dando una vuelta a todo, además hay fotos de los jugadores por calle Lario. Se quedaron aquí cerca de la radio, entonces, claro, fueron un paseíto y para estirar piernas. Es cuanto menos curioso cómo Pacheta afronta los partidos, con su papelito y
sí,
demás.
Sí, sí, sí. En sala de prensa es claro y directo. Le preguntamos por esa eliminatoria y dice que los dos equipos son gigantes, gigantes, que hacen pequeño al rival y no se mojaba por un favorito.
De los tres equipos que bajan el año pasado a Primera División, solo puede subir uno. Esto es para que se vea un poco la dureza de la Segunda División. ¿Cómo les veo los dos? Uf, son muy buenos los dos. Muy buenos, muy buenos. Los dos equipos. El Málaga en estos momentos se ha soltado un poco más. Hoy ha jugado con gente que no viene jugando habitualmente. Aún así es un equipo muy, muy, muy potente. Muy potente. No sabría calificar de quién va a ir la eliminatoria. Sería muy osado por mi parte. Muy osado. Pero son dos plantillas que meten miedo. Cuando les ves desde arriba, ves que son jugadores muy fuertes porque se hacen grandes. Se hacen grandes. Tanto los del Depor como los del Málaga. Hay alguna plantilla que también, pues es la de Osasuna. Se hacen grandes desde arriba. Hay muchos. Segunda división, pero se hacen grandes. Parece el campo más pequeño en su lado que en el nuestro. Entonces, equipos grandes. Mucha suerte a todos.
Bueno, pues no se ha querido mojar.
No se ha querido mojar, ¿no?
No se ha querido mojar Pacheta, pero...
Él dijo ya en la previa que el Málaga tiene un pedazo de plantilla y cuando se desmerena son peligrosos, ¿no?
Pues vamos a escuchar ya a los
protagonistas. ¿En Coruña qué se dice? Eso te voy a preguntar yo. El Depor Coruña gana 2-0 al Córdoba, marca un gol en el último minuto de la primera parte Borja Valle, ya encarrilaba el...
Vaya gol de Pedro Sánchez.
Sí, sí, un golazo. Ya encarrilaba el pase a esa eliminatoria. Bueno, también se le ponía todo cuesta abajo porque caía el Cádiz en el Molinón, sí. Caía el Oviedo frente al conjunto de los Osasuna. Es decir, que incluso habiendo perdido se hubiera metido como
Onoso sexto. Presidente, le llaman a Pedro Sánchez.
Onoso presidente, claro.
Nuestro...
Pedro bueno, Sánchez que en verano sonó también para reforzar Málaga, el Málaga.
El Málaga, correcto. Viene del Granada, además un interior muy bueno. Martí hablaba así del Málaga. Este es el entrenador
otro
rival.
Otro que sonó en verano para el Málaga, Martí.
Pep Luis Martí.
Lo veo que llega bien. Vamos a ver cómo se produce el partido. Yo tengo mucha confianza, plena confianza en el grupo. Y sobre todo, una vez más, vuelvo a repetir, en el hecho de que hoy hemos sido 22.000 personas, posiblemente podamos ser muchas más el miércoles en el estadio.
Es lo que dice Martí, que ve bien al Depor. Otro que mete un poquito de miedo es Bergantiño, que igual a la eliminatoria. Dice que los dos llegan bien. Hombre, yo creo que ligeramente, como hemos dicho anteriormente, ya no ligeramente.
Bueno, está bien que no se ponga el cartel de corderito ni de carnero de goya, que se ponga también el cartel de favorito. Eso está muy bien.
Siempre mucho mejor venir de menos a más para un playoff. Yo creo que tanto nosotros como el Málaga estamos en esa misma dinámica de llegar pues bien al final y ahora pues, esos pequeños detalles, ¿no? Así que la afición el miércoles esperemos que esté igual que hoy, empujando y que nos ayude en los malos momentos que va a haber y en los momentos tensos, ¿no? Que son momentos de muchos nervios, son una eliminatoria así y necesitamos de ellos.
Bergantiños es jugador del Deportivo de La Coruña. El mediocentro habló esto del Málaga.
Durante la Liga empatamos los dos partidos, son partidos muy igualados. Está claro que les llega en un buen momento final de temporada con individualidades importantes que están en buen momento de forma, pero también ¿no? Creo que estamos con confianza, mejorando día a día o concepto que tenemos con cambio de estrador. Bueno, también llegamos en un buen momento, ¿no? Así que, como digo, pequeños detalles, concentración, ver el equipo unido trabajando, estaremos más preto de conseguir.
Menos samba y más a trabajar.
Exacto. Estrenador, es como se dice en gallego.
El estrenador, bueno, también se dice en muchos barrios aquí en Málaga. El estrenador.
El estrenador, pero aquí se dice de otra manera, Emilio. Bergantiño dice que los dos vienen bien, ha hablado eso del Málaga y que evidentemente son dos muy buenas plantillas.
Bueno, yo creo que una competición como esta de 42 partidos y ahora que nos lo vamos a jugar todo en 3 días, va a ser un poco parecido para los dos equipos, ¿no? Y yo creo que los dos tenemos buenas plantillas para afrontar eventuales lesiones y sobre todo al final lo que prima más es lo anímico, ¿no? Yo creo que son partidos en los que lo emocional juega mucho, el estar siempre concentrado, los pequeños detalles y saber que cualquier acción puede ser definitiva, ¿no? En una eliminatoria no tienes margen y cualquier detalle, cualquier gol fuera de casa puede marcar la diferencia.
Más de Bergantiños, el futbolista que va a ser titular, este es un perro de presa, es un Keidi Vare.
35 partidos jugados, 32 sí, sí. Titular, un gol.
Sí, este es un Keidi Vare con más experiencia, evidentemente. Bergantiños ha hablado de las claves. ¿Dónde va a estar la clave? Él dice, fíjate lo que dice, en el partido de ida, en el arranque. A ver cómo es el arranque del partido. Recuerden que el Málaga se adelantó allí en el minuto... En el
al inicio final, de la segunda parte, ¿no?
Al inicio de la segunda parte. Marca en Dialle, traspase de Renato.
Golazo, por cierto.
Y luego marca empata Carlos, para el Deportivo de La Coruña. La clave para Bergantiño es el inicio del partido.
Bueno, pues sobre todo el inicio de la eliminatoria, ¿no? Yo creo que el entrar muy centrados. Yo el año pasado, como dices, lo viví y creo que a minuto 30 íbamos 3-0 perdiendo en Valladolid y al final si entras mal al campo con los nervios y con la tensión de ser eliminado de esas eliminatorias puede ser una ventaja para el rival, ¿no? Y yo creo que pueden servir de experiencia los partidos que hemos tenido últimamente en Riazor, que han sido también muy decisivos, de vida o muerte, y tenemos que aprender de ellos y mantener la cabeza fría en todo momento, ¿no? Porque va a haber tiempo para los dos equipos durante la eliminatoria, momentos buenos y momentos malos.
Es lo que apuntaba Alex Bergantiño. Para terminar, la vuelta de Víctor Sánchez del Amo, de la vuelta de Víctor han hablado, pues evidentemente todo...
Pero Víctor ha sido todo en Coruña, ¿eh?
Víctor ha sido campeón de Liga, campeón de Copa del Rey, aquel famoso centenariazo. Es que Víctor es historia viva del Super Depot. Pops era Arsenio Iglesias, ¿no? Habló Bergantiño de la vuelta de Víctor.
Sí, bueno, yo coincidí con él aquí y está claro que también pues tengo una relación con él de esa etapa y supongo que para él también será un poco especial el volver a Riazor por todo lo que representa el deporte para él, tanto en su etapa de entrenador como sobre todo de jugador.
Y el entrenador tuvo temporada y media.
Temporada y media. Sustituye a Víctor Fernández, salva al equipo de cualquier tipo de problema, lo salva holgadamente. Al año siguiente hace un temporadón con Lucas Pérez y con Luis Alberto, pero...
Tuvo problemas con los pesos pesados del vestuario.
Tuvo problemas con los pesos pesados. El equipo acabó con muchísimos empates, pero lo más importante es que el Depor no bajó. Pero decidieron de mutuo acuerdo acabar el idilio. Otro que lo conoce es Dani Jiménez, el portero del Deportivo de La Coruña. Cuidado con este hombre, es un enorme portero que hay que batirle. A este hay que meterle los goles.
No, da igual. En realidad, al final, solo sube uno y los equipos estamos muy parejos. Creo realmente que, bueno, pues cada equipo tiene sus puntos positivos y en los que son fuertes y aspectos negativos que al final trataremos de aprovecharlos. Y ellos estarán pensando lo mismo de nosotros. Yo estoy seguro que el Málaga tampoco quería al Deportivo y nosotros nada, ahora en descansar también y sabiendo que estos días que quedan por delante es para recuperar también a la gente y preparar el partido. La suerte es que, bueno, hemos hecho buenos partidos contra ellos y va a ser una eliminatoria bonita.
Bueno, en el partido de la Rosaleda, Emilio, poco bagaje del Depor.
Sí,
muy poco bagaje del Depor. Tampoco fue mucho o poco bagaje del Málaga, pero acuérdate de Renato, ¿te acuerdas? Al borde del descanso, esa que falla incomprensiblemente, otra de Blanco Leshuk. Aquí el Málaga domina al Deportivo de La Coruña. Y en el partido jugado en Coruña, muy poquito. Yo creo que ahí el Málaga también mereció, incluso se adelanta en el marcador. Sí, es verdad que estos son 180 minutos.
Y son partidos nuevos ya.
Muy distintos, son partidos nuevos.
Por cierto, Quique, que ha estado entre algodones, que las dos últimas semanas no ha jugado por molestias musculares, ya estuvo convocado en el partido frente al Córdoba y todo hace indicar que sí va a estar en el partido del miércoles. Quique, recordamos que es el máximo goleador del Deportivo de La Coruña con 16 tantos.
Bueno, vamos a escuchar las palabras de Diego González. Vamos ya a nuestro bando, al bando del Málaga. ¿Qué piensan los malaguistas? Diego González dijo esto del Depor.
Pues la verdad es que es un rival bastante duro, como cualquiera que pueda tocar en los playoffs. Obviamente el Depor también es un equipo histórico y sabemos la dificultad que tiene. Tenemos que confiar en nosotros, hacer trabajo como estamos haciendo y seguir igual.
Y apoyo de la afición, es la otra noticia, ¿eh? Todos quieren que la Rosaleda se va a llenar, no hay Emilio, no hay duda.
Hombre,
no hay duda,
yo,
¿no?
Yo ya el sábado pensaba que iba a haber un poquito más de aficionado, aunque no se jugaba el Málaga gran cosa, más allá de la tercera posición, pensaba que iba a haber más. Yo creo que el sábado la Rosaleda va a estar a reventar.
Ya nos vamos haciendo una idea de lo que nos podemos encontrar en playoff, y eso es bonito. Sí, pues estaban pidiendo que saliéramos, hemos salido y nos han pedido ahí que saliéramos y hemos celebrado con ellos la victoria. Y también con Miguel, que es un jugador y un profesional que está con nosotros desde el principio. Y obviamente tenemos que apoyarlo.
Bueno, por cierto, que yo tengo que reconocer que en los últimos instantes estaba ya más pendiente del partido de Almendralejo, porque un gol del Extremadura hubiese cambiado de rival. Y yo no debo de mentir, y es verdad, yo quería más al Mallorca que, ¿sí?, que el Deportivo de la Coruña. Hombre, más que nada, si me dabas a
Mallorca
elegir...
con equipo perrete, ¿eh?
Sí, 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 pero si me daba más a elegir, prefería el Depor ya en la última eliminatoria, no ahora tan pronto, pero sí que es verdad que, bueno, un gol del Extremadura hubiese cambiado. Por eso, a Diego González se le preguntaba sobre el rival. Hombre, al final estaba la cosa entre Mallorca y Depor.
No, porque al final, si pensamos en un rival, sabemos que no lo va a poner igual de difícil que otro, y al final los nombres no juegan por sí solos y todos los rivales tienen ganas de conseguir el objetivo. Las únicas cuentas que hacíamos era que cuanto más puntos hiciéramos mejor para quedar mejor posicionado y tener un poco de ventaja quedando tercero que en otra posición, ¿sabes?
Y el portero Pavel Kise, que fue el portero titular, yo creo que Víctor sabía que Munir iba a continuar, pero evidentemente era un riesgo ponerlo de portero. Más que nada, un mal blocaje, una mala salida, una lesión, y al final tanto pelear con la Federación Marroquí para que se lesione. Por tanto, yo creo que esta es la disyuntiva y la respuesta a la titularidad de Pavel Kise, sabiendo que Munir iba a estar en el
partidazo
en el
otra vez de Kise. ¿Qué?
Otra vez de Kise. Yo por eso digo que yo creo que es más baja sensible la de Málaga, la de Ndiaye,
totalmente,
que la de Munir. Y Kise, que habló del Depor.
Eso vamos bien, miércoles y sábado. Yo creo que ganamos mucha más confianza ahora y jugamos buen fútbol y muy efectivo. Cada rival en la segunda división es muy bueno, entonces cada partido va a ser muy complicado, seguro.
Bueno, 5 partidos, Emilio, ¿eh? 5 partidos, 5 victorias. Pavel Kise no sabe lo que es perder, ni siquiera empatar. Así que, Emilio, yo creo que lo tenemos que poner en el playoff.
Aunque me la soltó, ¿eh?, cuando le preguntaba eso. Fíjate cómo me decía al principio.
Sí, con Almería en la Copa no. Pero sí, en la Liga sí tenía esta suerte que cada un partido ganamos.
Bueno, la Copa es que al final ni le interesaba a uno ni a otro. Eso fue,
paró un penalti por lo menos en la Copa.
Por lo menos paró un penalti en la Copa del Rey. Pues hay muchos más sonidos que vamos a seguir escuchando de aquí al miércoles, evidentemente, porque el partido se las trae, porque es un partidazo y porque lo vamos a contar desde, Emilio, las 8 de la tarde.
Desde las 8, ¿no? a las 8 arrancaremos.
Una hora de previa del partido, porque se lo merece. Habrá tiempo de opinión, habrá tiempo de sonidos, habrá tiempo para el análisis, y yo creo que el Málaga tiene más o menos el 11 decidido, sin Ndiaye. Bularov, yo creo que es el hombre que va a sustituir a... va a tener la difícil tarea, ¿no?, de sustituir al senegalés. Escuchen a Bularov, que dice que llega muy bien al playoff.
Tenemos confianza para todos los jugadores. El jugador es que vas a jugar, vas a largo todo. Espero ganamos este playoff para subirnos en el primer. El Deportivo es un equipo muy difícil, especialmente en su campo, pero espero que vámonos con fuerza y con confianza. Espero subimos en la primera.
Emilio, buena parte de culpa de que todo vaya bien con gente cuando viene de fuera. El club tiene gente para los jugadores de fuera que necesitan traductor, profesores de español y demás. Y luego uno tiene que poner de su parte.
Claro.
Yo recuerdo cuando llega Bularov al Málaga, que no sabe ni papa de español, pero árabe cerrado. No es como otros jugadores.
El árabe abierto tampoco, loco.
No, Emilio, pero hay gente, por ejemplo, hay gente que puede dominar los dos idiomas, pero es que este, vamos, le costaba un mundo decir hola, ¿qué tal? Y sin embargo, Emilio...
Que digas tú eso en árabe cerrado.
Bueno, pues
cerrado.
Salam aleikum.
Aleikum salam.
Por eso te digo, por lo menos, yo sé por lo menos decir hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues el tema de Bularov. Oye, y es de agradecer que el chaval, meses después...
Oye, lo de Bularov, de verdad que te digo, nos tomamos aquí un poco a cachondeo, evidentemente con todo el cariño del mundo.
Estaba fuera del equipo.
Estaba fuera, fuerísima, cuando estuvo 3 semanas en Marruecos,
sí,
que todavía no sabemos muy bien por qué estuvo tanto tiempo fuera.
Lo dijo Muñiz, que ya él si quiere que se busque tal, no sé qué, que al final...
Fue que estaba allí, que parecía que aquí no volvía, luego volvió como volvió físicamente,
lo que
es el, y lo que es el
digo,
fútbol, ¿eh?
Esto viene a corroborar lo que decía Víctor al principio de Miguel Torres. Hablamos muchas veces de oídas y sin saber. No sabemos qué ha pasado, realmente ahí. Lo saben ellos y lo saben los profesionales. Bueno, pues Bularov al final, el chaval, pues llevaba razón, tuvo un problema de respiración, tuvo un problema con los documentos, no ha venido, le dijo al entrenador, porte bien que puede jugar, se ha puesto bien, juega. Si es que al final todos los caminos conducen a Roma, todo tiene una verdad, y es cierto que este tipo de cosas corroboran que muchas veces hablar de huida pues queda mal y es feo, y al final te creas una opinión que a lo mejor no es la real.
Pero escúchame, cuando tú dices lo de hablar de huida, que la culpa de hablar de huida también la tiene el club por no decir la verdad.
Exacto,
abiertamente.
Exacto.
Ha pasado esto y esto. Se acabó.
Exacto.
Y no hay caso Bularun ni nada.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora mismo, Emilio, es dar una vueltecita por
sí,
el montón.
Vamos a irnos a comer también. Vamos a ir a saludar también a todos los comercios que hacen posible este programa. Lo que le recuerdo a los oyentes y a los aficionados del Málaga, si alguno quiere pegarse la escapada con AGP Viaje, por cierto, a Coruña, que el Málaga saca mañana a la venta 500 entradas que le ha cedido el Depor a los aficionados del Málaga a 15 euros. Las entradas se van a poner a la venta mañana. Me consta que por ahí ya hay alguna en viaje, alguna excursión preparada. Y como digo, 500 entradas se ponen mañana a la venta en las taquillas de la Rosaleda. El viaje es infernal porque es ir a Coruña, el día laborable, las 9 de la noche. No sé cuántos malaguistas se animarán, pero ya digo que mañana se ponen a la venta 500 entradas al precio de 15 euros para que los aficionados del Málaga puedan estar mañana, el miércoles mejor dicho, apoyando al equipo en el estado de Riazor. Mínimo alto en el camino y después nos vamos como siempre al 3345 Sound Restaurant.
AGP Viajes es tu mejor elección para viajar. Costas, vuelos directos o estancias por Europa con las mejores condiciones. Pregunta por cruceros, todos con salida desde Málaga en octubre y noviembre. No arriesgues en internet. Ven a AGP y pregunta por grandes viajes. Vietnam en septiembre, Perú en octubre y Marrakech en noviembre. AGP Viajes en el centro de Málaga, en calle Panaderos 4. agpviajes.com.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
Hola Javier, ¿qué dientes más bonitos?
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el Centro Histórico. Evocarestaurante.com.
Premios a la excelencia en las pymes andaluzas. CaixaBank y Grupo Yolí se unen en una iniciativa para estimular el desarrollo económico de Andalucía. Se unen en reconocimiento a la gran contribución de la pequeña y mediana empresa en el desarrollo de nuestra región. Premios a la excelencia de las pymes andaluzas. Consulte las bases y presente su candidatura en premioalaexcelencia.es. Organiza Grupo Yolí. Patrocina CaixaBank.
¿Qué es Multiplan de Motor Factory? Muy sencillo. 1. Elige el coche de ocasión que más te guste. 2. Decide tu cuota mensual. 3. Disfruta del coche hasta 4 años. Y cuando venza el plazo, decide si quedártelo, elegir un modelo diferente o devolverlo. Siempre con el valor futuro garantizado. Ahí va un ejemplo. Fiat 500 con un año con aportación inicial desde solo 45 euros al mes. Más información en motorfactory.es o en nuestras exposiciones de Málaga y Marbella. Multiplan solo en Motor Factory.
Beluga Restaurante, tu templo gastronómico en el corazón de Málaga. Prueba la nueva carta de arroces a mediodía en nuestra tranquila y acogedora terraza en la Plaza de las Flores. Reserva en Beluga Restaurante y tendrás 3 horas de parking gratuito. ¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y a Laurín de la Torre.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 28, anda, llévame a pasear, Javi, llévame a algún sitio a esta hora de la tarde que nos va a gustar a todos, venga.
Pues mira, Emilio, te voy a llegar al 3345 Sound Restaurant. ¿Esto sabes dónde está? Yo creo que ya todo el mundo lo sabe, pero yo te lo recuerdo. En Avenida Plutarco, número 57 en Teatinos, 3345 Sound Restaurant. Es un restaurante acogedor, Emilio. Una decoración que te envuelve los años 80 y 90, por eso suena el Satisfaction de los Rolling Stones. Además, no le falta ningún detalle. Tiene una zona con sofás y un piano ideal para tomarse unas copitas y tener una buena tertulia con los amigos. No sé si es la iluminación, el ambiente, la decoración, lo bien que te hace sentir el personal, que es súper profesional, súper rápido, o si no, la cocina. Vaya cocina que tienen, ¿eh? Una carta espectacular. Ensaladilla rusa de langostino, tartar de salmón con mango, pulpo braseado con crema de patatas, calidad-precio increíble. Y hay muchas más cosas en la carta, ¿eh? No te vayas a creer que es esto solo, ¿eh? Canelón de rabo de toro gratinado con queso. Madre mía, hay que visitarlo. Es tu próximo restaurante favorito en Teatinos. 3345 en Avenida Plutarco 57. Y te recuerdo el teléfono, ¿eh? 673-747898. 673-747898. Vas a salir satisfecho.
Pues venga, en el 3345 seguimos, como siempre, con la cadena COPE. Tenemos, Emilio, que hablar, dime.
Quiero que la gente escuche un mensaje de un gran malaguista, aunque la salida...
Su salida no fue la más afortunada.
No por él, sino por su ex representante que quería ya los dineros rápidos del Arsenal, pero sé que tiene ese debe con la afición.
¿El representante fue Julio Llorente o no?
¿El de Santi Cazorla? No fue Julio Llorente.
Cuando vino aquí era Julio Llorente el representante.
Pues no sé qué pasó, pero Julio Llorente seguro que no era. O sería alguien de la empresa de representación de Julio Llorente. El caso... es que...
Muy simpático, por cierto, Julio Llorente.
Eso es. Bueno, Santi Cazorla, desde Isla Feroe, mandó este simpático mensaje.
Hola, chavales. Nada, quiero mandaros toda la fuerza del mundo y todo mi apoyo para estos playoffs. Queda el último esfuerzo y sé que lo vais a conseguir. Tenéis un grandísimo equipo y una afición increíble detrás. Y entre todos llevaréis al Málaga donde se merece estar, que es la primera división. Así que un abrazo, amigos. Mucha suerte y que vaya todo muy bien. Vamos, Málaga.
Bueno, pues eso era lo que contaba. Por lo menos agradece este tipo de cosas, ¿verdad?
A ver, ya falta que Sandro Ramírez también mande un mensajito de esto.
Exacto, sí, señor. Lo que pasa es que Sandro no tiene el nivel que tiene Santi Cazorla. Nunca mejor dicho. Pues sé que el Málaga, ahora mismo, lo que hay es tensa y una calma, digámoslo así, espera para el partido. Esta tarde vuelve el Málaga a entrenar. Entrenamiento por la tarde. Ha dado descanso esta mañana el Málaga. A las 5 habla Miguel Torres. 6:15 el entrenamiento. Para mañana volver de nuevo a entrenar, lista de convocado y viaje a Coruña.
Bueno, pues a las 5 estaremos en esa rueda de prensa de Miguel Torres. Por cierto, dos de fútbol para terminar. La primera, ya tenemos nuevo entrenador del Málaga femenino, se llama José Herrera. Es el nuevo inquilino del banquillo del Málaga Club de Fútbol femenino. Viene a sustituir a Antonio Contreras, que desde hace ya semanas es el entrenador del Betis. Y la trayectoria de José Herrera, pues hasta ahora ha sido el segundo entrenador del Granadillas Tenerife, equipo que ha quedado cuarto clasificado esta temporada en primera división de la Liga Iberdrola y que el primer entrenador era Pierluigi Cherubino. Así que José Herrera es el nuevo entrenador del Málaga femenino, que tenga toda la suerte del mundo en esta andadura. Y en el playoff de ascenso de tercera a segunda división B, ayer se disputó el partido de ida en el campo de San Ignacio entre el Centro de Deportes El Palo y el Tarazona. Remontó el palo, ganó finalmente 2-1 al campeón de Aragón. Doblete de Cazorla en el minuto 57 y en el 68, que sirvió para remontar el tanto inicial de Michel Sanz en el minuto 6. Así que empieza el palo con buen pie, lleva una renta exigua para el próximo fin de semana a Tarazona, pero bueno, por lo menos ha ido ganando 2-1, así que a defender esta renta como gato panza arriba. Hasta aquí, ahora sí, el mundo del fútbol, nos vamos con el básquet. En el baloncesto, en el Unicaja, días de zozobra, las que se están viendo en los guindos, pendiente al mercado, pendiente a los finales de temporada, tanto en Liga CB como en el resto de ligas, y sobre todo lo que tienen que plantearse es que el jugador que no acaba contrato va a seguir la próxima temporada en el conjunto malagueño. Lo que sí sabemos es que Milos Saljevic va a estar en el equipo malagueño en la próxima temporada. Se tiene que hacer oficial la renovación del alero escolta serbio del Unicaja de Málaga, que por cierto ha sido incluido en la preselección de Serbia para el Mundo Básquet de China. 34 jugadores en esa lista, entre ellos está Milos Saljevic, que tiene todas las papeletas para estar en el roster final de 12 jugadores, como ha estado en los últimos Juegos Olímpicos, Europeos y Mundiales. Así que Milos Saljevic en esa preselección de Serbia de Sasha Djordjevic. El que también va a continuar es Carlos Suárez, ha renovado por una temporada con el Unicaja de Málaga y así de contento y satisfecho se mostraba tras rubricar el viernes su nuevo contrato con la entidad malagueña.
La verdad es que muy contento de estar aquí por séptimo año consecutivo en Unicaja, en Málaga. La verdad es que muy feliz, ¿no? Cuando llegué aquí nunca pensé ni por asomo que iba a estar tanto tiempo en Unicaja y bueno, eso significa que he hecho muchas cosas bien.
Ahí está la palabra de Carlos Suárez.
Se lo merece.
Mira. Sí, incluso a lo mejor se merecía un contrato de mayor duración por toda la implicación que está teniendo. Y también Carlos Suárez hablaba pues sobre la historia que está escribiendo con el equipo malagueño. Es el tercer jugador ya, solo por detrás de Berni y de Carlos Cabeza, con más partidos disputados con la camiseta de Unicaja.
Pues mira, un honor, porque que estar solamente dos jugadores como Carlos Cabezas y Berni Rodríguez por delante tuya, pues significa que has jugado mucho tiempo, ¿no?, en Unicaja, ¿no? Son dos emblemas del club, dos históricos del baloncesto español. Yo creo que bueno, la verdad es que jamás pensé en mi carrera deportiva que iba a estar en el club y iba a estar como los máximos jugadores que han jugado en Unicaja en partidos y la verdad es que muy contento.
Bueno, pues las palabras del jugador del Unicaja de Málaga. Unicaja, por cierto, que estaba grabando estos días también el anuncio de la campaña de abonados. Vamos a ver cuáles van a ser los precios de cara a la próxima temporada. También en breve nos imaginamos que se va a hacer público todo este asunto. Hasta aquí el baloncesto. Nos metemos de lleno también en el mundo del polideportivo. Estábamos muy pendientes a lo que ocurría en Shanghái. Ahí estaba nuestro karateca Damián Quintero. Y qué tigre le estamos cogiendo a Río Kiyuna. Damián Quintero, que ya está clasificado prácticamente para los Juegos de Tokio 2020. Y muy cerquita de Tokio estuvo. Estuvo disputando la Premier League de Shanghái y quedó plata. Brillante medalla de plata para Damián Quintero, solo superado por Río Kiyuna, que se muestra incontestable. También en el mundo del tenis, estamos de enhorabuena. Aparte de Rafa Nadal, que sigue siendo el extraterrestre del deporte de la raqueta, su duodécimo título de Roland Garros, pues estamos pendientes de Davidovich, que accede al cuadro final del torneo de Hertogenbosch, que se está disputando en Holanda, así que va a estar en ese torneo ATP 250, sigue consolidando su carrera el jugador de la Cala del Moral, Alejandro Davidovich. Y también te cuento que ayer se disputó la sexta prueba cicloturista Feria del Puerto de La Torre, que congregó a 217 corredores, 67 kilómetros de trazado, 1.400 metros de desnivel positivo acumulado y, como siempre, un éxito de organización en este circuito provincial de Málaga y que ayer, como digo, acogió más de 200 corredores. Pues hasta aquí el tiempo de información. Antes de irnos a publicidad, déjame que te vaya a hablar con los amigos de Credialpes, como siempre, con tu agencia negociadora. Siempre están disponibles para ti.
Pues sí, Emilio, dices bien, ¿eh? Los amigos de Credialpes te recuerdan que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes, ahí está Credialpes. Además, si tienes varios préstamos entre la hipoteca, las tarjetas, el préstamo del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifica todo. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, un coche u otra cosa, pues Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Así que concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días, ya lo sabes. Están en calle Héroes de Sotoa número 23 o en credialpes.es o en el 900-234-235. Te repito, 900-234-235. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí está Credialpes.
Credialpes, tu agencia negociadora. Pues hasta aquí el tiempo de información. A vuelta de pausa, el tiempo de opinión, como cada lunes desde el restaurante La Deriva. Recuerda el teléfono de información y reserva, 951-2869-21. Estamos comiendo hoy con Sergio Cortés, jefe de Deportes de Aerosur, con nuestro futbolista favorito Pepe Salguero y con nuestro árbitro internacional Antonio Martín Navarrete. A vuelta de pausa desde La Deriva, vamos con el tiempo de tertulia.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo. Terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar. Todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Vive la festividad de San Ciriaco y Santa Paula, patronos de Málaga. Sábado 15 de junio en la Parroquia de los Santos Mártires, vente a la ofrenda floral a partir de las 7 de la tarde. Acude a la cita con los patronos de la ciudad.
Copicentro, más de 70 tiendas en España, fabricación propia, multitud de servicios, líderes nacionales. Los fichamos Copicentro, cumplimos 35 años.
¿Nunca empezaste inglés? Porque...
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
¡Estarían todos los colegas allí!
Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Star Mobile.
Ven a verlo a Seat Cormosa.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya el tiempo de información cumplimentado, ahora el tiempo de opinión, como cada lunes desde el restaurante La Deriva, teléfono de información y reserva 951-2869-21.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común, el Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
4:09 de la tarde, tertulia de fútbol, como siempre desde el restaurante La Deriva. Tiempo para saludar a don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Sergio Cortés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así va mejor, ¿no? ¿O que va muy alto?
Cuéntame. No, estaba muy bajo, muy bajo.
Ah, es que como estáis compartiendo los dos el mismo auricular prácticamente...
Vale.
Uno está más fino y otro está menos fino. Venga, Sergio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Pepe Salguero, futbolista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, sí, sí.
Bueno, Deportivo de La Coruña, el rival que le toca al Málaga Club de Fútbol, no sé si en suerte o en desgracia. ¿Cómo lo veis, Antonio, Sergio, Pepe? ¿Es el Málaga favorito? ¿Empezamos todo de cero? Eso es un dicho y un tópico que siempre se suele decir. Pero...
A mí no me gustaría hablar de favorito en una eliminatoria que se juega al límite, que se juega a muerte por los equipos, como en este caso. Yo, hombre, personalmente entiendo que no es el mejor de los rivales, pero también lo hay peores. O sea que, con lo cual, como en una competición, en una eliminatoria de este calado, tú tienes que ganar a todos o tienes que ganar a todos los que te toque, pues bienvenido sea. El Málaga tiene que prestarse a no equivocarse. Toda la concentración es poca y yo personalmente soy optimista. Creo que el Málaga es mejor equipo, está en una tendencia positiva y yo creo que ese va a ser su gran activo, que de gestionarlo bien pienso que va a resolver esa eliminatoria. Y la siguiente ya Dios dirá, ahí está el Mallorca, que me parece el rival más peligroso de todos, y vamos a ver qué ocurre.
Bueno, la eliminatoria las carga el diablo, con lo cual hay que procurar, como ha dicho Antonio, mantener la concentración, no cometer ningún despiste, no tener una mala tarde, que diría Chiquito.
Una mala tarde tiene cualquiera.
Porque eso te condena, pero viendo el rendimiento de los dos equipos en el último mes y medio, diría más, porque incluso en la peor etapa del Málaga de Muñiz en la segunda vuelta, el Deportivo está también a la cuarta pregunta. Entonces, hombre, el Málaga favorito, teóricamente el Málaga sí lo es. El Málaga llega mucho mejor, llega a todos los niveles de forma extraordinaria, técnicamente, mentalmente, físicamente, y el Depor pues está muy cogido con pinzas, ¿no? Lo que pasa es que la eliminatoria es la eliminatoria, aquí está Pepe que ha jugado algunas, y hay que tener mucho cuidado con cualquier rival, sea cual sea.
Sí, es verdad, yo creo que el favoritismo es muy difícil antes del partido de buscar qué porcentaje tiene cada uno. Pero por sensaciones, yo creo que tanto aquí en Málaga como en La Coruña, y me da la sensación de que allí en Coruña también son conscientes de ello, el Málaga ahora mismo tiene mejor aspecto, porque el cambio de entrenador no solamente le ha sentado bien, sino que además se ha reflejado en todos los aspectos, como decía Sergio, físico, mental y sobre todo de resultados, que es lo que en definitiva te hacen que anímicamente estés mucho mejor. Y yo creo que el Depor, aunque también se haya clasificado, no con ciertas dificultades, pero ello no quiere decir que sea más favorito el Málaga, porque una eliminatoria, como antes se ha comentado tanto Antonio como Sergio, empiezas al 50%. Otra cosa es que después, cuando pasen los primeros 90 minutos, ya seas capaz de desequilibrar o no. Pero de momento, en el inicio, el respeto máximo al rival, para así no perder concentración que te haga caer en un pecado malo.
Pero sí que es verdad que en cuanto a sensaciones y llegada al playoff, el Málaga de largo es el que mejor llega. En sensaciones, en juego, en resultados, 5 partidos con victoria de manera consecutiva. En relación al resto, el Depor ha entrado por la ventana, en la última jornada y demás. Entonces, si analizamos los últimos partidos del Deportivo de La Coruña, pues no son nada parecidos a los del Málaga.
Luego, ha entrado gracias al seleccionador de Venezuela.
Sí, básicamente, porque también el
que se ha llevado Machi del Cádiz.
Parecía que el Cádiz era el rival y al final el Cádiz nos ha metido. Pero, por eso digo, que yo creo que más que mirar al rival, se tiene que mirar el Málaga a sí mismo, ¿no? Ver, por ejemplo, cómo va a cubrir la baja de Ndiaye en el mediocampo, gestionar la mini euforia que hay en el entorno del malaguismo. Ahora mismo toca eso, porque, a ver, te hubiese tocado el Depor, como te hubiese tocado el Mallorca, por ejemplo. Contra todos tenemos que jugar. Y yo creo que ahora mismo el Málaga es favorito. Sí, el otro día Víctor aquí en la COPE, el jueves, lo dijo. Dice, a mí no me gusta esa etiqueta. La etiqueta la pone la prensa, pero si la pone la prensa y nosotros tenemos que convivir con ella, pues no pasa nada. En el vestuario no va a afectar, ni nadie va a ir de sobrado, ni mucho menos. Yo creo que ahora mismo el Málaga en ese aspecto, en ese camino va bien. Y es más, yo no veo ningún equipo, ni Albacete, ni Mallorca, ni Depor, haciéndole un traje al Málaga. Una mala tarde, como dice Sergio, la puede tener cualquiera. Pero a lo mejor una mala tarde pierdes 1-0. O como perdió aquí con el Mallorca 0-1. Bueno, pero bueno, yo no veo un partido como el de pasado mañana en Coruña rompiéndose con un 3-0 a favor del Depor. Te puede pasar.
En fútbol
todo puede ocurrir, como también puedes ganar 0-3.
Sí, bueno, pero...
¿Vale? Y te vienes de Coruña con la eliminatoria sentenciada. Pero no veo yo a este Málaga capaz de caer derrotado de esa manera tan abultada.
No parece, pero el fútbol a veces... El
fútbol puede dar,
nos llevamos sorpresa enormemente desagradable e imprevisible, por otro lado. Porque el fútbol es así, el fútbol tiene estas cuestiones que lo hacen muy atractivo.
Aparte,
¿no?
Déjame un detalle que te diga, Antonio, y también a los oyentes, que claro, fuerza un poco al rival, porque al quedar tercero, los dos equipos antes del partido saben que no van con las fuerzas iguales. Al contrario, el Málaga va en ventaja.
Tiene una ventajita. Por eso ha peleado y ha peleado en el último trecho y ha peleado con buena nota y ha conseguido el objetivo, que tampoco es lo más importante, ¿eh? Porque yo creo que el Málaga, por la tendencia en condiciones normales, pero es que hay que tener en cuenta esa adversidad que representa la disputa de un partido de fútbol. Que puedes dar una cantada, que puedes tener una cantada, puedes tener un despiste, te hacen un gol, luego te viene el otro y te pueden hacer el segundo. Con lo cual, el Málaga lo que tiene que estar es centrado, olvidarse de esas etiquetas que, como bien dice Víctor, lo pone la prensa, razonablemente, lo pone la prensa, lo pone el aficionado. Pero yo creo que el grupo humano que conforma el club, el equipo, pues irán con otra línea, con otros conceptos de plantear el partido. Yo estoy convencido de que el Málaga así lo está haciendo y que así va a salir, pero no obstante, no se ha de echar todas las campanas al vuelo.
Habéis tocado el tema del Cádiz. Fijaros, desde aquel Cádiz-Málaga, que el Málaga estaba a 2 puntos del Cádiz, el Cádiz ha sumado en este tiempo 4 puntos por 16 del Málaga, que es una brutalidad lo del Málaga y una brutalidad en lo negativo lo del Cádiz.
Es que Víctor le ha cambiado la cara a este equipo. Es que este equipo, cuando lo coge...
El Cádiz que vimos allí fue un Cádiz ramplón.
Sí, sí.
Sin recursos, sin nada. Entonces, lo mejor del Málaga de Víctor es que el mensaje del entrenador ha calado. Que es algo que no ha pasado en La Coruña. Luego, a lo mejor el domingo tenemos que hablar de otra cosa, pero el mensaje de Martí allí no ha calado porque no ha terminado de mejorar lo que había hecho Nacho González. Y aquí sí, aquí no hablamos sobre eso, sino que el mensaje está muy interiorizado en el vestuario. Por eso da igual que nosotros digamos que el aficionado o la prensa nacional o en La Coruña digan que el Málaga es el favorito, porque ese cartel los jugadores saben que lo tienen y lo asumen.
Sergio, yo asumen. Solo, a mí me llamó muchísimo la atención en positivo el gol de Bolorúa. Yo no sé.
Bolarú.
Mi francés es bastante malo. El gol que metió Bolarú, que fue de una serie de circunstancias, que es lo que hemos comentado, te encuentra, te sale todo, pega el palo y se va para adentro en vez de irse para afuera. Pero ¿cómo lo festejó el equipo? O sea, el equipo a una festejó ese gol como si hubiese sido el gol del año, ¿no?
También te digo que se había trabajado mucho.
Que sí, pero te digo que el ambiente, ¿no?
Los corners con el hueco que deja en la frontal del área del Elche.
Si lo que vengo a decir...
Y claro, salen las cosas, que también...
Lo que vengo a decir es la respuesta que da el equipo.
Sí.
Como todo es como... Hemos conseguido lo que estamos trabajando y lo que estamos haciendo.
Permitidme un inciso, porque me voy a marchar en 2 minutos para la rueda de prensa que da Miguel Torres a las 5, a ver si antes de que empiece la rueda de prensa puedo conectar con vosotros. Pero rápidamente ahora vais a ahondar en el tema, porque antes de que me vaya. ¿Qué os parece el tema de Miguel Torres? Que de una rueda de prensa a las 5 de la tarde, la pitada que recibió, luego los cánticos también a favor que recibió Pepe como profesional. ¿Qué te parece todo esto que se ha montado?
Yo es que desconocía que iba a dar la rueda de prensa, pero no veo que a estas alturas haya que dar ninguna explicación, salvo que acabe la temporada y a partir de ahí, pues me parece lo más correcto. Pero ahora mismo, no sé si ha sido a petición suya, a petición de los medios o del propio club.
Club y futbolista. Club y futbolista.
Futbolista sobre todo.
Futbolista sobre todo, porque él entiende que ha tenido un mal año en lo personal, que hay, él ve una distancia...
No, en lo profesional, o sea, en lo profesional.
En lo profesional, eso. Y él ve una distancia brutal, increíble, entre la afición y él, y esa raja había que cubrirla.
Bueno, si él quiere...
Esa fractura...
Él quiere zanjar eso, me parece bien, pero que no vaya muy allá, que no se meta en complicaciones, vale. Porque ahora mismo el objetivo primordial y principal del Málaga es el deportivo, y es el del conjunto, no la individualidad de los jugadores.
Yo creo que es un error del club. O sea, en un club medianamente serio... no, porque no puede hablar.
El foco tiene que estar puesto en otra cosa. Esto tenía que haber pasado mucho antes.
No, pero vamos a ver. Si lo que digo yo es que si a dos días antes de un partido tan crucial, no se hacen ruedas de prensa. Es decir, esta se hace porque se improvisa, porque el jugador quiere y el club debe decir: no, mire usted, no, usted querrá todo lo que tú quieras, pero no. No, es decir,
no
es
hubiese
que...
sido lo más normal que hubiera salido luego en zona mixta. Pregunta.
Claro, sale usted en zona mixta y habla, pero hoy lunes, que está todo el foco puesto en el playoff, ¿a qué viene? ¿A hablar de su vida y milagros? Porque de lo que tendrá que hablar. No creo yo que vaya a hablar de la eliminatoria de playoff.
Sergio, más que nada,
La Coruña,
porque
vamos.
Si se hace en zona mixta, no sé si en caliente, en frío o lo que sea, ahora luego voy a conectar con vosotros. Creo que el circo que va a haber en la sala de prensa de Ciudad de Málaga...
Terrible.
Va a ser importante.
Todas las televisiones, radio, le van a preguntar por Paula Echevarría y eso es que...
Claro, es que
no se suma nada a eso.
Es que aquí confluye un elemento de la prensa rosa.
Me marcho y ahora contacto con vosotros.
Venga, ahora te llamamos, Emilio.
Aquí confluye un elemento añadido, que es el tema de la prensa rosa, que le gustará a mucha gente y que yo no es que odie, pero no me gusta absolutamente nada. Y sobre todo... diluirlo con el tema futbolístico. No, mire usted, no. Como bien habéis dicho, es que no es apropiado. En estos momentos, donde el único objetivo y la única concentración que tiene que tener el equipo, absolutamente, es en los compromisos que tiene, en lo inmediato que tiene esta semana, y de salir bien los que se va a enfrentar la semana siguiente. Me parece un error.
Sobre todo, Antonio,
y además,
desviar la
es que además lo normal es que mañana no esté la convocatoria, es lo normal.
Pero
si
es que
va
además,
Pau Torres con Luis Hernández,
es que además,
Diego
yo estaba
González,
en la grada.
Lo normal es que no
yo
vaya,
estaba en la grada como estoy en todos los partidos.
No entiendo nada.
Yo estaba en la grada como en todos los partidos estoy. Sí. Y cuando a un futbolista la afición le chifla, le pita, es por alguna razón que no ha hecho bien el jugador. Y el jugador lo que tiene que hacer es entender eso. Y es entender al aficionado que cuando te pita es porque tu comportamiento no ha sido el más adecuado o no has sabido dar la rueda de prensa adecuada. Tengo el tobillo roto, sí. Tengo no sé qué, tengo... Y usted ha pasado olímpicamente del club. Y esa es la sensación que se ha percibido en la ciudad.
Es una distracción, como tú bien dices, que cuando se ha producido la situación contraria, cuando ha sido aplaudido,
claro.
Yo no he salido a dar ninguna rueda de prensa para dar las gracias. No, simplemente porque he jugado bien y cuando he jugado mal, pues me habrán pitado y punto, y ya está. Pero yo creo que ahora mismo la prioridad es el club, la entidad. ¿Qué es lo que se está jugando? No un individual. Otra cosa es que a lo mejor él, no sé, hablo supuestamente, quiera cerrar esa herida entre la afición y parte del equipo.
Él ha pedido al club, oye, yo quiero hablar el lunes, cuando se pueda, porque yo quiero zanjar este tema. Pero
la distracción va a ser...
Claro, el club ha tardado muchísimo en normalizar esta situación. Porque, a ver, Miguel Torres ha tenido fases durante esta temporada en la que no contaba con el entrenador, hasta ahí estamos de acuerdo, pero era futbolista de pleno derecho
escúchame,
de la plantilla.
Escúchame, que el entrenador actual, que tiene una relación personal con él, lo puso el otro día en un grave error del entrenador, porque el entrenador... ¿Cómo le ahorra esto a Miguel Torres el entrenador? Si es amigo de Miguel Torres o tiene una relación personal con Miguel Torres. Lo pone de salida y no pasa nada, pero si lo expone a un cambio, es cuando la grada se acentúa mucho más, porque está esperando que salga.
Claro.
¿Me entiendes?
Pero aparte de todo, claro, eso, Sergio, lo que
y
yo.
Y el entrenador lo puso el otro día siendo el suplente del suplente del suplente.
Claro, pero entonces, lo que yo quiero decir con esto, que por el tema de la rueda de prensa y de las explicaciones de Miguel Torres, que me viene muy bien, son tardes, porque esto se tenía que haber hecho mucho antes. Miguel Torres es jugador de pleno derecho, con su ficha, con su dorsal, entrenando, vale, perfecto. Pues un día, un martes, un miércoles, de una semana cualquiera, que hable el jugador. Pero claro, el problema es que el club no ha querido conveniente, pero, él tampoco,
Javier,
y ahora sí.
Javi, pero hay que recordar que esto se vivió al final de la temporada pasada.
Claro, ¿eh? sí.
En
sí,
otro
sí,
partido, sí, sí. Le cantaron lo mismo. Estaba su pareja en la grada además. Y no pasó nada, porque el equipo estaba en descomposición y no pasó nada. Es decir, yo he estado en un partido en pretemporada y iba a tocar la pelota y la gente le pitaba. O sea, es que, vamos a ver, que tiene que salir de él o no salir de él, pero que este no es el momento.
Claro que no.
Es decir, por encima de él
el momento,
está el club.
El momento es bueno, sí, pero llega tarde. Esto se tiene que haber hecho mucho antes. Claro. ¿Por qué? Porque es así. Ahora es, como bien estáis comentando, improcedente. Ahora, a 48 horas, el equipo viaja mañana. Si es que el equipo viaja mañana, o sea, mañana por la mañana, habla Víctor, da la lista de convocados. Y como bien dice Sergio, posiblemente hasta ni vaya convocado. Posiblemente, digo. Hombre, entonces, esta tarde, perdona.
En condiciones normales,
a las 5 de la tarde,
20, como siempre,
cuando vaya a hablar Miguel Torres, ¿de qué va a hablar? ¿Del partido con el Depor? Va a hablar de todo lo que sea extradeportivo. Querrá dar su opinión, me parece de acuerdo. Pero aquí lo que se está criticando es la mala gestión que se ha llevado en lo extradeportivo, lo que le ha rodeado a él.
De hecho, ya está provocando una situación anormal. Estamos hablando de una cosa que es secundaria con respecto
totalmente
a lo que es la competición, la eliminatoria. A nosotros, yo creo que en general nos interesa mucho más el Depor que lo que haya ocurrido. Y a mí me parece que estas ruedas de prensa personales son evitables, o pues, deberían de haber sido evitables.
Pues dicho queda, tampoco vamos a estar mucho tiempo hablando de lo de Miguel Torres, porque yo quiero hablar de fútbol, de lo futbolístico, del Deportivo de La Coruña. Decía Sergio anteriormente cuando yo le preguntaba, bueno, el lunar que tiene Víctor ahora es la baja de Ndiaye. Ndiaye no va a poder estar ya confirmado. ¿Cómo lo veis, Antonio, Sergio, Pepe? ¿Cómo veis esa baja, medio campo?
Difícil de...
Porque ahora sí es verdad que Ndiaye estaba en un buen momento, ¿eh?
Es difícil de suplir, pero para mí lo más importante de la ausencia de él es que no es que haya una mala tarde, como antes hemos comentado. Lo que no puede haber son 5 minutos malos. No es que sea una mala tarde que te dé porque no esté en Ndiaye. Bueno, yo creo que se puede suplir, que habrá otros jugadores que hagan lo que puedan, lo que sepan, de otra forma, buscando y utilizando las cualidades que tengan cada uno de ellos de los que vayan a jugar. Pero es evidente que la presencia, simplemente la presencia física de Ndiaye en estos 3-4 últimos partidos ha crecido bastante, y eso, al contrario, le puede hacer sentirse bien. Pero igual Víctor es capaz de encontrar una solución tan importante como la presencia de Ndiaye, porque desconocemos y podemos hacer miles de apuestas de quién va a jugar y cómo va a jugar. Pero solamente Sergio es
Víctor. De momento,
Víctor es el que...
Bueno, ya mismo será Sergio.
Ya mismo Sergio, ¿verdad?
Ya Mosquera,
porque como no para de hacer alineaciones aquí por ahí micrófono, ya me tiene loco.
Mosquera, Vicente Gómez, Alex Bergantiño, un triángulo ahí en medio campo. Evidentemente son todos de un enorme...
Bueno, pero
no tienen el potencial físico que
Martí
tiene.
Martí está jugando Bergantiño con Edu Espósito.
Con Edu Espósito, sí, sí.
Vicente y Mosquera no están teniendo ninguna repercusión, igual que Guillermo.
Por eso digo que tampoco Edu Espósito y Bergantiño miden 2 metros.
Por eso digo que ahí tienen ellos un problema. Lo que pasa es que si ellos, si Quique vuelve y juegan con dos puntas con Quique a los Fernández, ya hay 2 contra 2 contra del Málaga, que Idi puede sufrir un poquito. De ahí que yo no tenga tan claro que lo lógico es que Víctor mantenga el sistema que ha tenido desde que llegó, ¿no? Y que le ha dado tan buenos réditos. Pero claro, a lo mejor cubre a Keidi con Adrián, mete a Cone arriba con Blanco, tiene esa opción de poner 2 puntas y hacerle más daño al Depor, porque el Depor es un equipo que en defensa, sobre todo por la zona de Pablo Marí, sufre mucho.
Entonces, también Dani Pacheco es un chico que la tiene muy bien, igual mete 4 hombres en medio campo para tener
posición de balón. El otro día jugó ahí Bularú, jugó Dani Pacheco, pero el otro día, para mí, yo entiendo que la gente diga que bien estuvo uno, que bien estuvo el otro, para mí no es una referencia, porque el partido se jugó andando hubo tramos del partido que parecía un amistoso. Sí. Hoy se lo he dicho a un amigo, parecía el homenaje a Antonio Martín Navarrete. El que me conozca sabe que soy muy exagerado, pero el partido del otro día no es una referencia válida para nada.
Entonces ponemos a Adrián Conqueiro.
Tampoco el Elche está para tirar cohete, pero...
Adrián Conqueiro sería lo
que
más...
Sí, perdona, lo que sí se puede decir es que las ganas que le puso el Málaga fueron extraordinarias. Es decir, eso no se le puede quitar al Málaga. Pero el ritmo es verdad que no fue un ritmo para sacar conclusiones.
Bueno, en cualquier caso, lo del partido del otro día era normal, ¿no? Era sí. Normal, el Málaga iba en la onda, iba en la corriente que le lleva. Se encontró con ese gol... que en mi opinión a mí me gustó muchísimo el gol, porque buscó el hueco, porque, en fin. Pero es verdad que el Elche no había rival enfrente, ¿no? Y el Málaga ya se relajó, jugó, controló, va. La no presencia de Ndiaye, a mí me parece, hombre, no decir que es una ausencia de ciertos quilates en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 5 o 6 partidos hemos visto a Ndiaye que... otra transformación al Ndiaye que veíamos, ¿no? Desaparecido, no sabíamos dónde estaba, qué posición controlaba. Pero yo sigo pensando que creo que el equipo, Víctor lo decía el otro día, hombre, hemos sacado el segundo equipo, o no lo decía con esta literalidad. Hemos para demostrarle al aficionado que el equipo está todo unido, que implicado, toda la plantilla, sí, está implicada, ¿no? Y que ha salido casi el equipo suplente, el equipo B, y ha dado respuesta. Y yo estoy convencido de que el grado de implicación es tan alto que posiblemente en día ayer no nos acordemos de él.
Ojalá que así sea y no echemos en falta. De todas las formas, también hay que pensar que no es un partido. Son 180 minutos donde no te puedes volver loco. Y aunque te hagan un gol, aquí tienes la posibilidad de recuperar en tu campo con la ventaja que antes estabas hablando tú.
Hay que
ser tercero y no sexto. Pero tampoco te puedes dejar ir tanto como para decir, bueno, aguanto el resultado. Yo espero y deseo que la personalidad que ha demostrado el equipo hasta ahora en todos los sentidos, tanto dentro como fuera del campo, la siga mostrando allí. Y sin ser excesivamente ambicioso, o por lo menos despreocupado, que sí sea lo suficientemente ambicioso como para tener un buen resultado y buscar incluso la victoria. Si vas a buscar la victoria, posiblemente te encuentres...
Hay que ser ambicioso y práctico,
claro,
a la par.
Eso es.
No sé cómo se conjuga eso en fútbol.
Sin irte de locura.
Pero hasta ahora el Málaga ha sido ambicioso en todos los partidos y valiente. Porque aparte... Aquí se ha jugado con un futbolista...
Pero tú lo has dicho, los partidos. Y este no es un partido, este son dos partidos.
Sí, pero ¿qué quiero
siempre
decir?
Recuerdo a Del Bosque en una eliminatoria, no recuerdo cuál, que utilizó a aquel futbolista Jeremy en un partido de ida y lo criticaron y tal. Y dijo, no, pero es que estos son 180 minutos y yo he hecho esto para amarrar un buen resultado aquí porque luego vamos a rematar la faena en la vuelta. Y lo consiguió. Es decir, hay que ser, lo dice Antonio, muy práctico. Yo creo que, hombre, si el Málaga no consigue ganar, que resulta mejor es el 1-1, porque te obliga al otro equipo a salir a ganar, y esto te puede dar más opciones, porque del Málaga, cuando el equipo contrario se abre un poquito, le hace más daño. Cuando es como el Mallorca, que se planta atrás y le da igual 8-80, o el Cádiz, ahí le cuesta más. Pero el Málaga tiene tal grado de confianza...
Es que ahora mismo, Sergio, perdona, es que le sale todo. Es sí. Que juega con un futbolista menos 60 minutos con el Oviedo, y desarmó la Lobiedo.
Yo creo que el
día del Zaragoza, de 0-1 y gana 3-1.
El partido de Oviedo, el partido de Oviedo es clave para mí. Uno puede hacer recuperaciones sobre Alcorcón en la etapa de Visto, pero a mí ese partido en el que te encuentras con uno menos y el equipo da una respuesta extraordinaria, gana 3-0 con una contundencia tremenda, sin sufrir, controlando... Eso es un punto de partida magnífico. Es el punto de partida que desean todos los entrenadores en un equipo que cogen a mitad de temporada. Siempre. O sea, es el punto de partida que tienen para que el equipo se rearme anímicamente para afrontar cualquier reto que se le ponga por delante. Y eso lo tiene el Málaga ahora mismo.
Sobre todo en el momento en que se ha dado. Es el último tercio, claro, de la competición, claro, donde ya vas a acabar de forma positiva. Es verdad que los otros equipos han venido también siendo importantes. Pero fíjate, Albacete... de tercero se va a cuarto. El Mallorca se mantiene más o menos, pero Mallorca el Depor le ha costado la misma vida entrar también. Yo creo que el único que tiene una trayectoria, o el que la tiene más positiva, es el, es el Málaga.
Yo considero también, porque, por ejemplo, el Albacete. Es verdad que durante gran parte de la segunda parte de la liga ha estado ahí arriba metida, incluso en zona de ascenso. Pero esa derrota con el Granada, cuando pierde 0-1, que sabe que ya no va a subir como segundo, ha tocado mucho en la plantilla. Yo hablaba el otro día cuando estaba en Albacete con Acuña, el delantero, que lo conocía de la época de Cádiz, y decía, ve, no es que estemos tocados ni mucho menos, pero es verdad que había mucha ilusión en la ciudad con ese partido. A raíz de ahí hemos visto el Albacete, como ha ido hacia abajo en cuanto a derrota, en cuanto a no sacar los partidos adelante. El Mallorca, por ejemplo, que ha sido un equipo que ha jugado muy bien, que juega muy bien al fútbol, ese equipo práctico, pues esa practicidad que ha tenido durante toda la temporada, en los últimos partidos, por ejemplo, no lo ha llevado. Ayer, por ejemplo, el sábado, sin ir más lejos, pierde el partido el Mallorca, ¿no? No fue el Albacete. El Albacete, perdón. El Albacete fue el que perdió en...
Almería.
En Almería. Pero, vengo a decir con esto que el Mallorca, que también estaba jugando, ya no lo está haciendo también. Y el Deportivo de La Coruña, que es nuestro rival, se mete por la ventana en la última jornada, por mucho que ellos digan, ¡buah, ahora somos...! Es que yo creo que con el grado de confianza que llega el Málaga, como bien ha dicho Sergio, ahora mismo no debe de mirar al rival.
Pasa que el Depor es peligroso porque...
Pero es peligroso, Depor, Sergio, por nombre, por Depor, historia, por todo lo que significa.
El Depor, hasta hace una semana o menos de una semana, estaba pensando...
Estaba fuera.
Que estaba fuera.
Estaba fuera.
Que tropezaba el Cádiz o no se metía. Y al final se han metido. Entonces, ese es el peligro. Que estos equipos que se cuelan de rondón al final... que no tienen nada que perder y mucho ganar, porque el Deportivo no tiene nada que perder. Es decir, se ha metido, ha hecho una temporada muy pobre, y al final va a estar ahí, bueno, se cuenta con eso.
Pero tú fíjate,
y luego además tiene una cosa, que Riazor, que yo he estado allí muchas veces, Riazor es un campo que se nos da francamente mal. Que nosotros hemos ido a Riazor con el Málaga en un muy buen estado de forma, y hemos pegado capetardá, que dices tú, madre mía. Entonces...
Bueno, últimamente no se le daba mal al Málaga, ¿eh? Por ejemplo, me acuerdo del 3-3 con los cabezazos de Camacho, los córners de Recio, ¿te acuerdas?
Sí, pero...
El 0-1 gol de Darder del mediocampo, sí, pero... la parada del penalti de Cameni.
Que yo he visto partidos que el Málaga ha ido mucho mejor. La etapa de Peiró, por ejemplo.
Bueno, estamos hablando de otra época.
No, pero es que...
Esa época el Super Depor era un equipo de Champions.
No, Riazor...
Era un
equipo de
campeón de liga.
Riazor es un campo que se nos da solo regular. Hay campos como ese y el Valencia en Mestalla que se nos dan regular, entonces... sí que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque son circunstancias que pasan.
Yo la verdad, estáis destacando las bondades que tiene el resto y las maravillas que tiene el Málaga, y yo no crearía ese grado de optimismo. Yo pienso que la prudencia, el practicismo a la hora de jugar el partido, tiene que estar presente. No podemos tirar las campanas al vuelo, insisto. Que podemos encontrarnos con un fiasquito, que espero que sea, si se produce, que sea un fiasquito, que tengamos capacidad de darle respuesta y resolverlo. Pero yo no pienso que sea todo tan fácil, ¿eh? Yo creo que
nadie está hablando de fácil, pero
que estoy oyendo que a
somos,
Javi,
que
Javi
somos,
parece
que somos favoritos.
Que los demás son todos
pero somos favoritos.
Bueno, eso del favorito en fútbol y en un partido del caos, en partidos del caos, yo no lo veo tan fácil.
Pero es que favorito, ¿no? Es que el Málaga llega...
Que llega fenomenal.
Claro,
¿no?
Sí, llega mejor que nadie.
Que llega muy bien. Sí.
Si ponemos en una tabla las 10 cosas que tiene que cumplir Málaga para llegar bien al playoff,
las ha cumplido todas.
Se cumple las 10.
Claro. Por cierto, otro dato significativo es un partido que se va a jugar muy al límite, que va a ser muy caliente. El arbitraje. Conocemos los arbitrajes. Yo, teniendo aquí a Antonio, hay que preguntarle. Porque esto también juega. El arbitraje también juega. En un partido cerrado, hay un penalti, una acción y hay que verlo. Soto Grado, el árbitro riojano, pita la ida. Y el castellano manchego Díaz de Mera, que sabía que no iba a pitar seguro, pita la vuelta.
Díaz de Mera, escuderos.
Eso es. Antonio, un riojano y un castellano manchego.
Que el arbitraje también juega.
Hombre, también
arbitra.
También no arbitra.
Juega.
También los es importante.
Los árbitros no juegan. Los árbitros lo único que tratan de es poner control del mal juego que puedan desarrollar los diferentes partidos. Bueno, estamos ante los grupos de árbitros que están en esa plataforma de salida para cubrir las plazas de la primera división. Ellos mismos se están jugando tanto como los equipos de fútbol. Los equipos que juegan este playoff, que son cuatro, se juegan una plaza en primera, y ellos, que son cuatro, pues creo que también se juegan otra plaza, porque son dos plazas.
¿Suben a primera de árbitros cuánto?
Suben a primera dos, ¿no, Sergio?
Dos por un Diano y
los datos protocolarios, hace un seguimiento.
Y de segunda a segunda de bajan dos, porque Iglesia no puede tirar en segunda.
Yo te pregunto nada más por los que ascienden, o sea, ya tú vendes el resto.
Escúchame, yo te he dicho...
No, es broma, coño, perdón. No, te quiero decir que ellos suben dos...
En esta eliminatoria cuenta también un arbitraje.
Son cuatro, son seis árbitros los que van a atender esta eliminatoria, y de los seis, dos ascenderán a primera, se supone. Porque a lo mejor tampoco dan respuesta a todos, y da respuesta
a lo mejor te digo yo, ya te he dicho a ti que en la final va a pitar un veterano. Habrá un veterano, porque a mí las cuentas no me cuadran.
Pero que los árbitros ahí no tienen nada, absolutamente nada que ver. Ni en un sentido ni en otro. Javi, quiero dejarlo claro. Pueden tener más aciertos o más errores, pero ellos no son los que marcan el éxito de un equipo.
Antonio, en la época de Victoriano Sánchez Arminio, como presidente del comité de técnico de árbitros, no siempre los árbitros que subían pitaban playoff. De hecho, el malagueño Mario Melero no pitó playoff y luego subió como el primero de segunda, o sea, como trofeo Vicente Acevedo. ¿Qué ocurre? Que con Velasco Carballo esto no pasa, es decir, los árbitros que están ahí son los que van a subir, quitando el veterano, que yo creo que va a ser Trujillo, más que Ocongarrey, porque también es riojano. Esa es una intuición que tengo para el partido. Creo que la final la van a pitar Trujillo y Pizarro Gómez, que es el otro árbitro por el que yo he puesto.
El partido más importante es el del 23 de junio, la vuelta. ¿Quién lo puede pitar?
Yo creo que pitará o Trujillo o Pizarro. Que esas son mis apuestas.
El
pero
más importante es el miércoles,
Es
que a lo mejor
no,
el otro
de cara, no. Pero de
este
cara
árbitro,
a
se supone
que aquí vamos a solucionar todo, pero
de que te pita el miércoles, que yo a Antonio le dije cuando empezó la temporada, atento a este árbitro, porque
Soto, ¿no?
Soto Grado, porque es un árbitro que, fíjate,
¿qué partido le ha pitado esta temporada al Málaga?
Al Málaga Granada aquí, que estuvo muy bien a pesar de que me había perdido.
El 0-1, vale.
Pero es que este
¿solo un partido le ha pitado?
Solo uno. Estuvo aquí este
¿Y Díaz de Mera, el de la vuelta aquí?
Díaz de Mera ha pitado dos partidos al Málaga, dos o tres partidos, no me acuerdo ahora mismo, pero Díaz de Mera otro árbitro que también está muy bien.
No me suena de nada raro.
Pero Soto Grado es un árbitro peculiar, ¿por qué? Porque el año pasado no está en las quinielas para subir, cumple 38 años el 17 de junio, es decir, cumple 39 dentro de una semana. Y sorprendentemente asciende, cuando el perfil que tenían antes era distinto, ya había llegado Blanco Carballo. Y empieza a pitar, y al poco de empezar la liga pita Las Palmas Deportivo, que era el partido entre dos equipos de arriba, o dos equipos que habíamos descendido, y estuvo francamente bien. Y ya llevó una temporada muy buena. Y no me extrañaría nada que subiera con 39 años, que es una cosa insólita, pero claro.
Es que en la gestión del arbitraje se está produciendo un pecado que tienen que corregir.
Que antes tenían. Yo creo que Velasco Carballo va a cambiar un poco.
Velasco
no lo sé.
Ojalá lo cambie. Pero es que la juventud, o sea, un árbitro tiene que llegar con partidos arbitrados, o sea, donde el árbitro si pita partido, pero partido de entidad. O sea, no puede ser que haya pitado 14.000 partidos en tercera división. Los árbitros tienen que llegar con partidos arbitrados, y no pueden pretender que los árbitros lleguen mientras más joven mejor, porque es que no, el problema es que por la edad no le ha permitido, y lo estamos viendo. Estamos viendo que el nivel de segunda es bastante flojito. Como consecuencia de ello, están llegando a primera árbitros sin partidos, donde llegan a primera división y no tienen pozo de partidos de fútbol arbitrado de cierto nivel, porque si está un año, dos años, es complicado que tengas partidos de nivel. Yo creo que eso lo tienen que corregir. Lo deberían corregir. Que un árbitro no tiene por qué entrar con 30 años en segunda división. Pero claro, como ya limitan, que si para ser internacional tienes que tener no sé cuánto.
Sí,
no da tiempo. Sí, o sea, que cambie esto. Un árbitro con 40 años está perfectamente conformado y hecho siempre que haya tenido partidos.
Oye, de Mera, un árbitro con experiencia amplísima en la categoría, y Soto Grado, que viene de segunda vez, este año le han dado partidos muy importantes para ver si respondía, y ha respondido de maravilla. Entonces, árbitro con personalidad.
Claro, el otro día tuvimos en Málaga
El otro día en Albacete.
Con frente de Albacete.
Albacete, Málaga, sí.
Y entonces, vimos a un árbitro de nivel.
El de Albacete me gustó.
Vimos el de aquí, de Málaga, con 31 años, una primera temporada, y con madera.
Ábalos con madera,
que se le ve experiencia. Ese árbitro hay que trabajarlo para que vaya pero haciendo partidos y partidos de nivel, ¿no? Y esperemos que modifique Velasco Carballo esta
bueno,
victoria.
Otro dato significativo que nos arroja esta eliminatoria es la afición. Yo creo que aquí juegan mucho las aficiones. Yo no dudo que Riazor se va a llenar y va a haber un ambiente chulo el miércoles, pero sobre todo la Rosaleda. La Rosaleda tiene que ser el pulmón que te gane el partido también, que sea el que marque el primer gol. No dudamos de que va a haber lleno absoluto el sábado, ¿no? Sergio. Hombre,
en caso necesario sería lo ideal, pero yo espero que no haga falta esa situación. No obstante, yo creo que también partimos incluso con una ventaja más. Allí se juega miércoles, así aquí se juega sábado.
Claro.
El horario, el trabajo, hay muchas cosas que pueden ser importantes. Y de cara a la afición, bueno, pues también es verdad que los jugadores a lo mejor lo que hace falta es un poquitín de personalidad, porque con la intención de amedrentar, el aficionado va a volcarse en favor de su equipo. Yo confío absolutamente en los jugadores de Málaga y no creo que allí se vayan a asustar ni mucho menos. Lo que sí les pediría yo a los jugadores, si fuese entrenador, ¿vale? En este tipo de partidos, en el primer encuentro que vas a jugar fuera de casa, a 7 jugadores una máxima y absoluta concentración desde el punto de vista defensivo, que no se rompa el equipo.
Exacto.
Y los 4 o uno de ellos, uno de los 7 que se suelte, que tenga libertad para llegar arriba. Atacar con 4 o 5 hombres me parece extraordinario, pero si el equipo no se rompe, pero la concentración defensiva tiene que ser absoluta, aludiendo un poco a lo que tú decías, Antonio, la cautela defensiva, no la cautela del miedo, no, la cautela, la concentración defensiva, que es lo que puede hacer traer un resultado que aquí sea fácilmente superable.
Bueno, si vemos los partidos de la Liga, fueron muy igualados los dos, es decir, que no hubo margen para nada. Lo que ocurre es que el momento en el que se jugó cada partido no tiene nada que ver con el actual. Y eso es lo que nos aferramos todos con optimismo y con confianza. Pero es verdad que coincido totalmente con Pepe. Es decir, las alegrías hay que dejarlas en el vestuario porque como tú te rompas en un momento determinado como equipo, te meten dos en... O sea, te meten uno y sacas defensa y te meten otro.
Los 5 minutos.
Y te duermes por los 5 minutos y entonces te
pero yo no veo al Málaga. Es que yo lo vuelvo a repetir.
Bueno,
yo no veo al Málaga que le haga un roto y un descosido.
Sí,
pero puede tener una mala tarde. Son
claro,
partidos,
es que,
cada partido un mundo.
Es que
yo veo más una goleada afuera que una goleada en contra. Sinceramente lo digo.
Sí, pero Javier, pero las eliminatorias son como son. Es decir, es que... Tú allí no consigues encontrar respuesta y acabas 0-0 y te expone aquí a que en 90 o 120 minutos el gol de ellos valga más que el tuyo.
Sí, perfecto, pero que te digo,
¿entiendes?
Mira el otro día en Albacete, el equipo va 0-2, le expulsan a Blanco Lesio, que yo creo que habrá tomado buena nota, porque esa es otra, habrá que tener buena nota de cómo está el pulso de cada jugador y lo caliente que esté en este tipo de partido, que es la revolución más larga que en un partido normal de liga. El equipo con 0-2 y con uno menos, incluso marca el Albacete, porque te marca el Albacete, y el equipo tiene un grado de madurez jugando el otro fútbol. ¿Cuál es el otro fútbol?
Ese partido es una historia. Es que nada tiene.
Sí, pero es un ejemplo como el que ha puesto Sergio de Oviedo.
Con el que nos vamos a encontrar. Es que el partido que nos vamos a encontrar es bien otro. Y ahí es donde decía Pepe, la cautela. Que 7-8 futbolistas, eso se lo dirá el míster, sin duda. Pero que 7-8 futbolistas no pierdan la concentración. Es que no nos podemos equivocar. Es que estos partidos se pueden romper por un detalle, por una dormida en una marca. Y eso es lo que no puede pasar.
Pero en defensa...
Porque luego puedes tener 80 minutos, 88 minutos, donde juegues magníficamente,
claro,
pero no consigas gol. Y te hayan hecho un gol por una dormida.
Si nosotros atrás mantenemos, perdona Antonio, esa concentración, como decía, la libertad y la capacidad en la que está demostrando hoy día Ontiveros, el trabajo de Lechu, la llegada de Adrián y Renato si juega en banda o con E que pueda jugar, a mí me parece que para sorprender al ataque hay gente más que capacitada.
Materia.
Pero sobre todo que no nos hagan tener que remontar aquí goles que cuando juega fuera de casa...
Es importante marcar.
Sí, hombre.
Es importante marcar.
Es muy importante.
Marcar es fundamental.
Aparte de los dos centrales como...
El gran aval.
Los dos centrales van a ser Pau Torres y a Luis Hernández. Que Luis Hernández, dicho sea de paso, está en el mejor momento de la temporada. Ahí yo creo que estamos de acuerdo.
Casi diría yo desde que llegó al Málaga.
Bueno, pero sí que es verdad que está teniendo unos partidos de anticipación al delantero, de cuando tiene la pelota, saber dónde la va a despejar, que no haya peligro, concentración máxima, y la de Pau es una regularidad. Luego los laterales, yo creo que va a jugar Rica, que no llega Juanca a este primer partido, y la gran duda la tengo yo en la derecha. Me contaba el otro día Cifu que no se ve todavía, y si no se ve va a jugar Iván. Si no se ve Cifu, va a jugar Iván. Claro, Iván se va a encontrar con ese tipo de partido, pues hay que confiar. Hay que confiar, es miembro de la plantilla,
¿cómo
jugador.
Que hay que confiar. Lo dices como una petición.
No.
Pues naturalmente
no,
hay que confiar.
Que hay que confiar en los que salgan, claro, Antonio. Quiero decir que hay que confiar en todos los que salgan. ¿Que juega Iván? Pues juega Iván. ¿No está en Vialle? Pues hay que confiar que el sustituto, sea Bularó, claro, sea Adrián, claro, lo haga bien. Hay que confiar en todo, porque, entre otras cosas, es lo que tenemos.
Igual nos sorprende y juega Miguel Torres en banda derecha. Es un hombre experimentado, oye.
Puede ser, sí.
Está físicamente bien. Tiene toda.
Bueno, hay que decir una cosa.
Físicamente esté bien.
Si Cifu claro, no llega y Juan claro, Carr no llega, decía antes Sergio, es que a lo mejor no va convocado. Pues a lo mejor sí va convocado. Porque bueno, llevarás dos centrales, que son los titulares, Diego González, para suplir cualquier imprevisto, y vas a tener que llevarte a Miguel Torres.
Si no pasa nada, si para eso es profesional.
Es un hombre más de la plantilla.
Es un hombre más de la plantilla, sí, sí.
No pasa nada, el problema, ya te digo, el afer de Miguel Torres, que ya lo hemos argumentado, ha sido porque yo creo que él no ha dado la imagen adecuada desde que terminó la temporada pasada. Y punto final. Y eso lo ha percibido una parte importante del aficionado al Málaga, de la manera que lo hizo el otro día. Pues manifestándose de la forma que
mira, Javi, si esto fuera así, si esa circunstancia fuera así, lo normal es que llevara a lo mejor más jugadores para medio campo y para arriba. Pues llevar a Dani Pacheco, llevar a Coné en el banquillo.
Bueno, eso van a ir seguro.
Lo que ocurre, no hay más gente. Lo que pasa es que hay que recordar que el último partido, en el penúltimo partido en casa, el partido en Albacete, que fue el último partido fuera, quería decir, se rompieron los dos laterales. Cifu
sí,
y Rica.
Y Rica, correcto.
Y entonces va a tener que llevar un recambio para los laterales por si acaso.
Pues fíjate, por eso va a llegar a Miguel Torres
si
y a
Juan
Diego
Carlos
González.
No está,
Juan Carlos seguro que no.
Yo este tipo de partidos, este tipo de competiciones, independientemente de que después hagas los descartes, yo me llevaría a todo el equipo, a toda la plantilla. Todos tienen que ser partícipes de esta situación. Si es un vuelo charter que va a hacer el club,
es que no puede llevar
que haga un esfuerzo más y que se vayan todos.
No puede llevárselo básicamente porque el único, esto me lo comentaba el otro día el club ha conseguido, porque una vez que acaba la liga en primera división, los acuerdos con los aviones charter se concluyen y hay que ir a otra empresa. El Málaga ha ido a una empresa francesa que le deja un avión de 45 plazas. Entonces claro, si tú te llevas a 25 jugadores más el cuadro técnico,
25
más,
no, más de 25.
Ya
son más de 25.
Más de 25, sí.
Más todo el cuerpo técnico, que el Málaga tiene, por ejemplo, dos scouting, ¿eh?
Es que este cuadro técnico no viene solo Víctor y el segundo, sino viene Víctor, el segundo, el analista, el preparador físico, Enrique Ruiz, los pichitas, tal. Entonces, al final no te lo...
Y nosotros con lo que íbamos a animar no nos dejan.
Hace dos años cuando fuimos a Holanda de pretemporada, hubo gente del club que tuvo que venirse de vuelta con nosotros, ¿eh? En otro vuelo porque no cabían todos en el charter.
Yo buscaría la solución, pero yo creo que este tipo de partidos hace falta que todo el mundo esté en el vestuario apoyando y ayudando. Es mi punto de vista.
Yo considero que el apoyo lo va a tener de todo. La pena es la afición, que no se va a dar
Javi no quiere apoyar tu propuesta porque es que lo va en el charter.
No, lo
voy a echar, ¿verdad? Lo voy a echar fuera.
Hemos tenido que pelear mucho, Antonio. Hemos tenido que pelear mucho.
Eso sí que.
Lo que dice Pepe es verdad.
Falta en este club, falta.
Pero yo creo que a lo mejor para el partido de la final tocamos madera. Yo creo que a lo mejor eso sí será.
Eso sí. Vamos a aguantar. Además, si nos toca el Albacete, en autobús pueden ir todo. Vámonos al Ciudad de Málaga. Allí está Emilio Guerrero. Vamos a ver si está con Telecinco, con Antena 3, o a ver si está saliendo en Sálvame. Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javi. Pues mira, acabamos de abrir la puerta de la sala de prensa de aquí del Estadio Ciudad de Málaga. Y de momento estamos los medios de comunicación de siempre, los malagueños. De momento los malagueños. Lo que sí me cuentan es que ya está por aquí Miguel Torres, que hace ya un ratito que ha accedido a la dependencia del Estadio Atlético Ciudad de Málaga. Y esperando que comparezca a ver lo que tiene que contar el que fuera capitán la temporada que pasa, uno de los capitanes del Málaga Club de Fútbol. Pero de momento, sorprendente tranquilidad. Estamos los mismos medios de comunicación de siempre, los de Málaga, los que cubren la historia deportiva del Málaga día a día. Son de momento los medios de comunicación que estamos aquí en la sala de prensa.
El equipo entrena a las 6:15, así que Miguel Torres hablará a las 5 de la tarde puntual, imagino. Y la noticia que tú nos dices, si no hay ningún medio de prensa del corazón, pues mejor que mejor. Y si están los habituales de Málaga,
es que a lo mejor el mejor. Dejado, ¿eh?
Dime, a lo mejor ha sido Miguel, efectivamente. A lo mejor club, Emilio, infórmate por eso.
Buen acierto.
Buen acierto.
Del club,
lo habrá hecho un filtro, habrá dicho no. Sí, va.
Sí. Vamos a filtrar esto para que sea un...
¿Es posible, no, Emilio?
Sí, es posible, pero vamos, quedan todavía 10 minutitos para que empiece la rueda de prensa, todo puede pasar. Ya os iré contando. De momento, ya digo, los medios de comunicación de siempre, los malagueños, los que cubrimos el día a día de la entidad, ya te digo que ya está aquí Miguel Torres. Y de momento máxima tranquilidad, esperando a ver lo que cuenta el futbolista.
Ya llegó Miguel Torres ahí, ¿no?
Sí, hace ya un ratito, ya llegó aquí al Estadio Atlético Ciudad de Málaga y en breve comparecerá aquí ante los medios de comunicación. Pero digo, de momento tranquilidad, yo me esperaba un pequeño circo aquí, de momento estamos los habituales, los medios de comunicación de Málaga.
Muy bien, te dejamos que te ubiques, Emilio, gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues ese era el contacto con, al final nada, han hecho un filtro, yo imagino, que bien lo que dice Antonio. Bueno, pues a lo mejor el club habrá dicho, oye... Si aquí abro la veda, se me va a colar aquí
a ver, para decir lo que dicen, y lo digo porque yo ayer vi un pequeño reportaje que me sorprendió. En una prensa del corazón sale la imagen de Miguel Torres cuando es sustituyendo a su compañero. Se escucha pitar, pero casualmente en esa imagen lo único que se ve es un chico aplaudiendo. O sea que es un poco contradictorio. Me dices que están... Perdón por la palabra, pero la voy a decir así. Lo están puteando la gente y hay una persona que es la que está aplaudiendo. ¿Es una contradicción? ¿O es la prensa rosa, que a lo mejor le gusta ser así un poco?
Bueno, el caso es que, como digo, Miguel va a hablar ahora. El jugador del Málaga, yo sigo diciendo que esto llega, como dices, ha sido un poco tarde y demás. Pero, en fin, del Deportivo de La Coruña tenemos que hablar. Oye, es que hemos hablado mucho del Málaga, pero también quiero conocer vuestra opinión. ¿Es tan fiero el León como lo pintan? Sergio, tú que sigues la segunda mucho.
Bueno, el Deportivo es una cosa que...
Porque hay que recordar que el Málaga va con bajas, ¿eh? Al final, hacemos la cuenta, Cifo si no se recupera, Lombán, Juancar, Envialle, son...
Pero el Deportivo es un equipo... Desde que llegó Martí juega con un equipo casi de memoria, es decir, que juega Dani Jiménez en la portería, luego juega Bóveda, Duarte, que es el típico central portugués, que es muy bueno, pero que va de sobrado de vez en cuando.
Y puede cometer...
Pablo Marí y Saúl de laterales... Pablo Marí y Saúl de lateral izquierdo, luego en el centro campo Bergantiño y Edu Espósito, que es por donde pasa todo el juego del equipo, de un futbolista, Espósito, un futbolista que ha crecido mucho. Y luego si Quique está, pues jugará Quique con Carlos Fernández arriba, y de los tres puestos de la media punta, pues de los dos puestos de media punta, de los dos extremos, pues está entre Pedro, Borja Valle y Fede Cartavia. O sea, no tiene más historia el Deportivo, no tiene más secreto, o sea, es así. Tiene más.
Pedro Sánchez el otro día hizo un golazo.
Futbolista que tiene un golpe de balón parado prodigioso.
Osono presidente le llaman allí, nuestro presidente, porque se llama igual como el presidente del gobierno.
Pero ha hecho una temporada muy flojita. Sí, y Fede Cartavia también. Ahora lleva dos o tres partidos que está mejor. Bueno, no sé. En fin, pero es lo de siempre. Da igual mirar al rival. Yo creo que el rendimiento del propio equipo es el que debe preocuparnos. Si el equipo está al nivel que ha mostrado en el último mes y medio, no iba a decir imbatible, pero imbatible solo es Rafa Nadal en Roland Garros. Entonces, es un equipo muy complicado de ganar.
Tenemos que vernos nosotros, más que el rival, ¿verdad, Antonio? Nosotros. Si el Málaga está al nivel que ha estado en los últimos partidos, ni Depor, ni Mallorca, ni Albacete, con todo mi respeto.
Yo tengo un conocimiento cortito del resto de los equipos de la segunda división, es verdad, ¿no? Al nivel de Sergio, que hace un seguimiento pormenorizado, jornada a jornada. Pero lo que hasta donde sé de mi propia cosecha en los partidos que he visto y algún que otro reportaje, hombre, el Depor yo creo que está por debajo del nivel del Málaga. Estoy convencido, y luego a lo largo de una temporada de la regularidad, pues ha quedado donde ha quedado, le ha costado el trabajo que le ha costado, como hace 8 o 9 jornadas el Málaga estaba, que estaba también con muchos problemas. Por lo tanto, hombre, el Depor es un equipo experto, veterano, con un campo, como antes comentó Sergio, que no le va muy bien al Málaga, que es un campo, quizás sea la carga de humedad que tiene el campo, porque sí, está ahí pegadito al mar. No lo sé. La verdad es que ese campo no le ha dado bien, no se le ha dado bien al Málaga. Esperemos que este partido de pasado mañana, o sea, donde el Málaga nos dé la sorpresa a todos de que sigue en esa línea ascendente que comenzó hace 8 o 9 jornadas.
Bueno, hay que decir que el partido de día se juega el miércoles a las 9, desde las 8 lo van a poner en directo, el sábado también, que los goles en campo contrario valen, que hay prórroga en caso de empate, pero no penaltis. Y en caso de empate final, si continúa el empate al final de los 90 minutos, se jugará una prórroga, ¿no, Sergio? Y al final de esa prórroga, si todo sigue empate, pues al final pasa el de mejor clasificación en la liga regular, que eso que tiene el Málaga ganado.
Sí, la competición es exactamente igual que una eliminatoria de Copa del Rey, exactamente igual.
Solo que no hay penalti.
Lo único que no hay penalti. Los goles valen doble, el valor de los goles en campo contrario tienen, en caso de empate, valor doble. Que hay prórroga en caso de empate, pero que no se produce el lanzamiento de penalti.
O sea, que aquí esperemos no llegar a la prórroga.
Se clasifica el equipo mejor clasificado, y el mejor clasificado en este caso, tanto en una eliminatoria como otra, va a ser el Málaga.
Oye, no has querido preguntar, en la otra eliminatoria, Albacete-Mallorca, Sergio...
Me da igual, yo solo tengo los cinco sentidos en el Deportivo.
Bueno, pero si pasamos el sábado... Pepe,
llevo mucho
si
tiempo ha pegado Pepe Sarguero y ya me ha pegado.
Si pasamos el sábado, que ojalá
da igual,
el sábado,
da igual,
el
domingo
habrá que ver.
Si el Málaga pasa a la final, el Málaga asciende. Bueno, porque va a estar la ciudad volcada, enchufada y...
Pero a mí me parece que el Mallorca tiene más solidez que el Albacete. Me da la sensación.
A mí me lo parece también.
Lo que pasa es que el Albacete tiene gente muy joven, con características importantes, pero...
Tiene más jugadores con peligro, y el Mallorca es un equipo más rocoso. El Mallorca tiene una ventaja sobre los demás. Que el Albacete es verdad que estuvo el año pasado para salvarse y tal, pero el Mallorca ha ascendido de segunda B a segunda, y esos equipos son muy peligrosos.
Nos vamos
yo
a ir.
Coincido con lo que dice Sergio.
Vaya, hombre.
Coincido con lo que dice Sergio.
Pues mira, no está mal para
terminar. Sin embargo, si nos encontramos con el Albacete, lo prefiero.
Nos marchamos. Antonio,
ahí, Albacete,
Pepe
de viaje.
Y Sergio, gracias. Que gane el Málaga, lo contaremos aquí en la COPE. Se quedan en la mejor sintonía, en la de la radio, en la de la COPE. Buenas tardes. Pero ya estaba duro mucho antes.